bai.
Bai, bai,
bai. Asi da, bueno, espero que
sea bai. Bai, igual ez alduna. Bueno, igual orkestin txiki bat hasi baino lehen, ba, bueno. Itzaldia, ba, memoria historiko inguruen osango da, eta no, parte hartzeko etorri gara, Kantabriatik Jesus de Cos Borbolla, bera izan zen, bueno, gerra ostean, gerrilaria, makiza deitzen dena, Kantabriako mendietan, hor zegoen kokatuta gerrilari talde bat Brigada Zeferino Machado, sexta Brigada Gerrillera del Norte, eta bera partaide izan zen, gero ere aldegin behar zuen Frantzia aldera, hor bizi zen urteak, eta hor ere ezen geldirik egon, baizik eta bueno, beti sartuta gauza batzuetan, eta hori, eta gero, berak azalduko dau, zelan parte hartu zuen ere, ba, frankismo, bueno, Franco hil baino lehen, urte batzuk Franco hil baino lehen, mugimendu batetan, Movimiento por la Tercera República, eta hor, prestatzen ari ziren ekintza desberdinak, baita ere, ekintza gutxenez buruan zeukaten, ekintza armatu batzuk, prestatzeko, gero frapeko jendearekin ibili zen, bueno, bere ibilbide vitala edo bere bizitzan zehar, kristolako ibilbidea dauka, eta bueno, berak azalduko dago, eta gero ni neu, ba, astuak eko kidea, daramagu, astuak elkartean daramagu bosurte, lanean, memoria historiko demokratikoa eta antifasistaren inguruan lan egiten, arlo guztietan, hor kokatzen diren arlo guztietan, ba, igual irakurri duzue egunkarietan, ba, bueno, ba, simbologia frankista kontuarekin, edo ilobien inguruan, edo zalantzen gaur egungo eredu, impunitatearen eredua, ez gaur egunean baita ere instituzioetatik eta legalki ere planteatzen ari dira neurri batzuk impunitate eredu hori sustraitzeko, eskentzeko, gero hitz egingo dugu sakoneago horren inguruan, eta bueno, por comentar un poco, pues era hacer un poco la presentación de la charla, unas jornadas sobre la memoria histórica que organiza el Gasteche de Zarautz, y bueno, nos han invitado, han invitado a diferente gente, y para dar por terminadas, creemos, ¿no?, estas jornadas, bueno, pues hoy era un poco el turno de, por un lado, Jesús de Cos Borbolla, una persona que tiene una dilatada experiencia vital en torno a la lucha antifascista. Empezó en ella siendo joven, cuando se escapó del cuartel, estaba destinado a La Coruña, ¿no?, del cuartel de la Coruña. Bueno, ya en su propia familia, vamos a decir, genéticamente el hombre ya, vamos a decir, ya prometía, ¿no?, y prometía pues porque evidentemente no te puedes sustraer a lo que eres. El padre de Jesús y la familia de Jesús eran gente ya de compromiso republicano. Un tío de Jesús, tu padre, acabó, y un tío tuyo en Mauthausen, ¿no?, y bueno, pues en un campo de concentración nazi, después de haber librado la batalla, por decir así, contra el fascismo en el Estado español, Jesús, de joven, también ya estaba comprometido, y como os decía antes, hubo un momento en que, haciendo la mil en La Coruña, tuvo que escaparse porque estaba implicado en redes de apoyo a la guerrilla, que en aquellos momentos, y luego durante años, funcionaba en los montes de Cantabria, la Brigada Zeferino Machado, esta Brigada Guerrillera del Norte, y bueno, pues eso le llevó, por un lado, a tener que marcharse al monte, a pasar la clandestinidad entonces, luego a tener que exiliarse en Francia, y claro, durante el exilio tampoco fue una persona que estuvo mirando a las nubes, sino que estuvo desarrollando continuamente, de una manera o de otra, pues todo un trabajo en torno a esa resistencia antifascista, ¿no? Entre otras cosas, participó de un movimiento que, no por desconocido, bueno, es lo que pasa en esto de la memoria, que muchas veces, a veces las cosas incluso más interesantes suelen quedar desvirtuadas o desconocidas. Ahí hubo un movimiento que se llamaba Movimiento por la Tercera República, que en los años anteriores a la muerte de Franco estaban planteando una estrategia de mayor confrontación contra el régimen, contemplando incluso la posibilidad de llegar a una accionar armado contra el propio régimen. En torno a eso también funcionaba la gente del FRAP, del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, que luego habréis oído porque tres de ellos fueron los de los últimos fusilados del régimen franquista. Y bueno, pues un poco la trayectoria de Jesús ha sido esa. Luego volvió al Estado español después de morir el dictador algunos años, pero nunca se ha despegado, por decir así, esa pelea. Por un lado, en aquellos años, de esa manera directa, y luego reivindicando la memoria, que es lo que sigue haciendo hoy en día, de toda esa gente, y la memoria democrática antifascista desde un punto de vista que no se limita exclusivamente a reivindicar homenajes o a los típicos homenajes institucionales que todos conocemos de pincho por muerto, ¿no? O sea, venga, unos pinchitos para todos, que, como suele decir, mientras se come no se habla, y agur benur. Aquí hay otra reivindicación detrás, que es los valores de esa gente y la posibilidad de que esos valores pues tengan cauce en la sociedad actual, empezando por los propios valores republicanos, que tienen que empezar evidentemente con el fin de una monarquía que nos lo impuso el dictador. Eso en el terreno del Estado español, y luego en el terreno de los pueblos del Estado español, y si vamos concretamente a Euskal Herria, pues el derecho a la independencia o a lo que el pueblo decida, sin más, ¿no? Eso es un poco la presentación de Jesús. Nosotros, yo en concreto, pues bueno, soy miembro de una asociación que se llama ASTUAC, 1936-1977, y eso nosotros lo subrayamos en las presentaciones, porque de las asociaciones de memoria histórica que existen, la mayor parte de ellas, por no decir la práctica totalidad, en realidad, si vamos al planteamiento real que están haciendo y al trabajo real que están haciendo, suelen limitarse bastante a ser asociaciones de víctimas de la guerra civil, es decir, como mucho alargan hasta los años de la posguerra y del maquis el análisis, pero esos últimos años del franquismo, que realmente son los que en buena medida al día de hoy pueden generar contradicciones al estado actual tal y como está y tal y como lo dejó montado y lo transmitió el propio dictador, pues bueno, es algo que de una manera pasiva dejan pasar, valga la redundancia, para no generar problemas, ¿no? Para no generarse problemas generalmente. Y vemos cómo, por poner un ejemplo, ahora hay una campaña en marcha en torno al juicio al juez Baltasar Garzón, una campaña suscrita por un montón de intelectuales, de artistas y demás, pero bueno, de todos esos artistas, intelectuales y demás, fundamentalmente reivindican la figura de Garzón, porque claro, es algo que les encaja muy bien con el planteamiento, no cuestiona nada al final. Es un juez que en un momento dado se le ha dado una cierta, una cierta repercusión mediática, pero luego, si queréis, podemos entrar a rascar en la realidad de muchos de los planteamientos que hay, a dónde lleva, pero fundamentalmente el propio juez, en lo que se limitaba en su auto famoso, era en plantear las cosas, las que planteaba, hasta el año 52. Es decir, para el juez Garzón también el franquismo acababa en el año 52 y lo reivindicable acababa en el año 52. Y eso es lo que comparten muchísima de esta gente, que vemos en la televisión y que hacen estas campañas y que luego aparecen mediáticamente. Nosotros decimos que no, que el franquismo, por lo menos formalmente, alcanza hasta el año 77 como poco. Algunos sitúan en las primeras elecciones, entre comillas, democráticas, y otros en el establecimiento de la Constitución en el año 78. Pero en cualquier caso, todos los muertos de esos años y todos los crímenes de esos años, unos son reivindicables y los otros son perseguibles. Eso es lo que pensamos nosotros, ¿no? Y bueno, pues es un poco lo que nosotros andamos. Hecha esta presentación, yo no sé cómo podemos hacer. Si queréis que damos la palabra a Jesús y hacer una pequeña exposición, y luego puedo hacer yo una pequeña exposición de las cuatro ideas o de las cuatro cosillas que en el año 2011 nos parece importante, además, subrayar, pues porque en esto de la memoria, ni todo es lo que parece, ni todos los que funcionamos en torno a la memoria histórica somos lo mismo, ni buscamos lo mismo. Es decir, hay muchas cuestiones que son pura apariencia y en realidad, como ya pasó en la transición, lo que se intenta es, o lo que intentan algunos, es subirse nuevamente al tren de la memoria de las víctimas del franquismo, no para llevarlo a una estación que diga mayor democracia, que diga posibilidad de república, que diga posibilidad de autodeterminación para los pueblos del Estado, que diga todas esas cosas que son las que debería decir, sino llevarlo a una vía muerta que diga simplemente, pues bueno, por aquí pasaron y aquí se quedaron y no hay más, ¿no? Y bueno, pues ahora ya la palabra para Jesús.
Yo no sé qué queráis que os diga. Bastante has dicho tú ya. Me has comido la sopa.
Pues anda, que no tienes tú para contar, joder.
Yo quería hablaros un poco del porvenir, que nos espera. Si no tenemos iniciativas de salir a la calle. Ya te he dicho, Bobby, antes que la última manifestación que hubo aquí en Bilbao sobre los presos, aquello fue magnífico. De ella y yo creo que se delimitaron los cauces por donde hay que luchar. Porque visto la situación actual en el mundo, lo tenemos muy crudo, ¿eh? Como no organizamos como es debido. Por ejemplo, en el año cuando la subvención fascista y eso, existían sindicatos, sindicatos de clase, sindicatos de lucha, estamos armados ideológicamente, pero ahora el enemigo tiene muy poca cosa adelante. Ahora todo se basa en que ETA deje las armas, que yo lo pongo en dudas eso, y ahora a ver si se legaliza el Sor Cuesta. Yo creo que estás empecinados todos en no legalizarlo, porque si se legaliza una organización tal, cogerá cierta amplitud el movimiento. Yo creo que es por ahí. Y no creo que lo hagan, ¿eh? Porque es un peligro para ellos. Yo creo que las raíces revolucionarias tienen que salir del País Vasco. Yo estoy con entusiasmo del País Vasco, habéis luchado siempre, a la calle, donde se donde hay que luchar, y en ese camino vamos a avanzar. No pongamos ilusiones en la democracia, porque en este país, igual que eso lo dije a la periodista que me hizo el interview ayer, no existe democracia. Y ni puede, ni existe, ni podrá estudiar. Fijaros un poco lo que pasa en el Líbano. Ahora movilizan todos los aparatos para tumbar al dictador del Líbano. ¿Y quién ha montado ese dictador? ¿Quién ha montado toda esa parrafilaria? Ahora que van a luchar allí para la democracia y para reivindicar los muertos, lo que van a reivindicar es los pozos petrolíferos ahí. Ahora están todos movilizados. Vamos a bombardearlo. Fantástico. Pues yo quería que os leyera Marisol un manifiesto. No, un manifiesto no. Creo que vosotros lo habéis firmado. Lo debéis saber, ¿no?
Sí.
El
viaje.
Lo habéis firmado. Bueno, por eso, tú. Por los que no estáis enterados, y os dejo la copia. Eso de paso. ¿Por dónde vamos los caminos? Porque estamos, el pueblo español está muy, muy mal informado de lo que está pasando.
En realidad es un escrito que se ha enviado al Tribunal Supremo.
Vamos por eso,
¿no? Pero explica un poco.
Esto es muy interesante,
Es, bueno, con motivo de la familia del poeta Miguel Hernández ha pedido una revisión del juicio por el que fue condenado a muerte. Nosotros, en nuestra asociación, no estamos por la labor de que se reivindique la revisión de los juicios, sino la anulación total, puesto que estaba basada en unos tribunales que eran ilegales.
Perdón, Montín. Es que hay muchos familiares que están obsesionados con la revisión de los procesos. Recoño, pero ¿cómo nosotros antifascistas vamos a pedir la revisión de los procesos? Entonces es que acatamos las leyes franquistas, ni más ni menos. Hay que anular los procesos, hay que anular el franquismo. Pero todos los revisionistas actuales, del partido que sean, pues lo que dicen es revisión de los procesos. Incluso hay una viuda del FRAP que también pedía la revisión, ha ido hasta Argentina a eso. Pero ¿qué no es que la revisión de los procesos? Entonces sí estamos acatando la ley franquistas del 77 y compañía. No falla, sigue.
Bueno, entonces, a raíz de eso hemos enviado un manifiesto al Tribunal Supremo. Haciendo unas puntualizaciones sobre esa revisión que pedía la familia de Miguel Hernández. Entonces hemos enviado este manifiesto que dice, en relación con la reciente negativa del Tribunal Supremo a la familia de Miguel Hernández, porque por supuesto se lo han denegado incluso la revisión, para interponer recursos de revisión del Consejo de Guerra franquista que condenó al poeta a la pena de muerte, las asociaciones y ciudadanos adheridos a este manifiesto declaramos lo siguiente. Los fundamentos de derecho del Tribunal Supremo con toda probabilidad constituyen un caso de interpretación muy sui generis de la ley, por cuanto el término ilegitimación, porque por ejemplo en la ley de memoria histórica todo el tiempo habla de que los procesos eran ilegítimos, no dice que fueran ilegales, sino ilegítimos. Entonces, ese término al que recurren en su resolución los magistrados, amparándose como coartada en la ley de la memoria histórica, para dictaminar sobre los tribunales y sentencias represivas franquistas, carece de validez jurídica de aplicación, ya que en derecho la ilegitimación no es un término jurídico, sino que se emplea ocasionalmente en debates sobre filosofía del derecho, pero nunca como argumento de interpretación estrictamente jurídica. Los comportamientos humanos, desde su valoración en el marco jurídico que no moral, son legales o ilegales, pero nunca legítimos o ilegítimos, ya que mientras la ilegalización sí tiene efectos jurídicos, la ilegitimación no los tiene. No nos sirve de nada que nos digan que son ilegítimos. En consecuencia, la Ley de la Memoria Histórica no ilegaliza a los tribunales represores franquistas ni sus sentencias, como da a entender arteramente el Tribunal Supremo en esta resolución, sino que este órgano de la justicia emplea sutilmente el argumento de la ilegitimación con un marcado propósito de confundir, consciente de que con su invocación no ha lugar acción jurídica alguna reivindicativa como señalamiento de indemnizaciones, devolución del patrimonio incautado, investigación judicial de los asesinatos, exhumaciones de fosas comunes bajo tutela de los jueces, etc. Cuando el Tribunal Supremo afirma que la Ley de Memoria Histórica ha declarado las sentencias como radicalmente injustas y considera su ilegitimidad por vicios de fondo y forma, no está hablando de que sea ilegal, porque nunca ha sido ilegalizada, sino que trata de hacer un juego semántico con los términos, presentándolo como si la Ley de Memoria Histórica ilegalizase algo, cuando lo único que ésta reconoce es la condena moral de las sentencias. Un pronunciamiento que, tal como establece dicha ley, no ampara reivindicación de ningún tipo, ni penal ni administrativa. Mientras no exista una condena jurídica de los tribunales y sentencias represivas franquistas, los tribunales continuarán siendo legales, aunque se les considere ilegítimos, y sus sentencias seguirán teniendo plena legalidad. Los familiares de Miguel Hernández deberían reorientar su petición a la justicia exigiendo la nulidad radical de las sentencias y no su revisión, basándose en defectos de la instrucción de la causa y en el aporte de nuevas pruebas, ya que ello supone de facto el reconocimiento implícito de la legalidad y legitimidad de aquellos tribunales. Aquella sentencia a muerte de Miguel Hernández no fue injusta por una insuficiente o defectuosa instrucción, sino porque el régimen y los tribunales que lo condenaron eran ilegales e ilegítimos. Ese tribunal sabe que la persecución de los crímenes franquistas a la luz de la legislación de la ONU en materia de persecución de los crímenes de lesa humanidad, contemplados en los artículos 607 y 607 bis por el Código Penal, es retroactiva e imprescriptible, estando enterado plenamente de que los juzgados territoriales a los que se remite a los familiares de las víctimas del franquismo, como igualmente lo hace la Audiencia Nacional, están archivando sistemáticamente la práctica totalidad de las denuncias, situación de la que ninguna de sus señorías ha querido darse por enterada hasta la fecha. La campaña de recogida de adhesiones se ha realizado por correo electrónico entre los días 21 de febrero y 7 de marzo del 2011. Y bueno, ahora viene una lista de asociaciones y de personas particulares que se han adherido a este manifiesto. Ya, como apéndice, podemos decir que este manifiesto y el listado de adhesiones anexado iba a ser entregado en el registro del decanato de los juzgados de la ciudad de Lorca. En el decanato de los juzgados de la ciudad de Lorca, Murcia, a modo de ventanilla oficial para su envío al Tribunal Supremo de España. Sin embargo, fue rechazada su admisión, alegando la funcionaria jefa de la sección que no tenían competencia ni el decanato ni ningún órgano de la justicia de la ciudad. Aun estando en completo desacuerdo con estos argumentos y para no retrasar más el envío, este fue presentado en sobre abierto y con copia que fue sellada en la oficina principal de correos.
Bueno, simplemente como anécdota. Eso seguramente va a la papelera, Pero hay que mantenerse los principios sobre la impunidad del franquismo. Hay que dar la ley del 77, que fue una ley de punto final, eso hay que anularlo, porque si no, en una parte. Aunque no tengamos gano de causa, pues hay que mantenerse en sus principios. Son las 6 de la tarde. Ahora hay una manifestación en Madrid de todas las intelectualidades, los actores y toda la jarca, pero están manipulados por el PSOE, manipulados nada más. Pero eso es de que hay que definirse claramente. Nosotros tenemos que ir por una línea recta, no claudicar. No claudicar ni andar en zizapes. No, yo estoy por esos principios. Yo soy radical hasta que me muera. Y a mí no me van a sacar de mi órbita ni que Jesucristo que venga aquí a eso. Hay que luchar por esos principios porque no vamos a ninguna parte. Ahora que ETA ha dicho que deja las armas, y bien hecho está, pero entonces, ¿por qué el gobierno ahora quiere perseguir a otra organización? Porque son ETA, o que haya gente que de cojones. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por dónde vamos? Hay que luchar con esos principios hasta que muramos, porque la lucha de clases es eterna, ¿eh? Eterna. Ayer me hice un entrevista de una muchacha. ¿Dónde está ella eso? ¿Dónde me lo diste? Boni, ¿me lo diste de ahí antes? ¿Eh? ¿Lo tienes tú? El interview que me hizo ese muchacho ayer. Ah, si quisiera leerlo, lo podía leer, pero no. Me dijo la muchacha que venía aquí y no vino. ¿Lo quieres leer tú, don Cali? ¿Quieres leerlo tú?
Igual mejor luego que te pregunte la gente.
Pero yo como no entiendo lo que dice, perdonad, yo no entiendo lo vasco.
No, pero podéis... lo ha leído.
Ah, sí, todo. Sí. Lo ha leído todo.
Lo único igual por centrar un poco, igual es más, no sé, como más productivo, pues yo qué sé, si queréis, yo suelto un poco cuatro cosillas de lo que andamos nosotros y luego entramos al debate y a las preguntas de la gente, que cada uno vais a saber dónde queréis profundizar. Es decir, Jesús igual ha centrado su reflexión en cosas muy actuales, pero igual a algunos interesa saber cosas o preguntarle cosas, pues bueno, de la experiencia que él ha podido tener en otra época y todo, ¿no?
Digo,
para no perder la oportunidad, pues de tener una persona así. No sé, yo por decir cuatro cosillas...
Yo soy Dios, ¿eh? No me tenéis algo de Dios, ¿eh? A mí me nombraron comandante del ejército republicano por la labor que hice en la clandestinidad, sobre todo en Francia. Pero no porque yo sea comandante, no soy comandante de academia, soy me mandaron mandate por mis actos y mi pasado, desde que tenía 7 años que empecé a luchar, hasta hoy día que no he dejado, y no dejaré hasta que me muera. Y nadie no me van a desviar de mi camino nadie. Eso que lo tengo bien asimilado ya.
Pues no sé, por centrar un poco, y basta que Jesús ha ido directamente a una cuestión que a nosotros nos parece, además, de una importancia, de gran importancia, ¿no? Es decir, la memoria histórica, sobre todo, aparte del componente, evidentemente, de esos hechos históricos y de una interpretación de esos hechos y qué vinculación tienen con la realidad, para nosotros la lectura que desde ASCOAC por lo menos intentamos hacer es en una clave de presente, es decir, cómo incide en el actual modelo que tenemos de una democracia que nosotros consideramos bastante más que limitada en muchos aspectos, precisamente por esa no ruptura con el esquema del régimen anterior y sobre todo con la perspectiva de que lo que se haga, de lo que seamos capaces de hacer desde el terreno de la memoria histórica, en esa clave de lectura democrática, no de siglas, no de partidos, pero sí en clave democrática amplia, de decir, bueno, donde cualquier ser capaces, a través de esa lectura de la memoria, de incidir y de impulsar hacia la construcción de un sistema donde cualquier ideología, sobre todo la ideología o las ideologías que pueden estar dentro del proyecto, vamos a decir, de los oprimidos, ¿no? Que al final es un poco lo que reivindicamos. Cada proyecto social, político, económico tiene su propia memoria. Por eso, evidentemente, la gente del PP defiende con uñas y dientes su propia memoria histórica. Por eso se niegan a condenar el golpe de Estado del 18 de julio. Cuando lo condenan, cuando lo han condenado, todos sabemos cómo lo condenan. ¿Por qué? Pues porque saben que dentro de esa memoria suya, que es la memoria de su clase y de su proyecto, no descartan que en el futuro tengan necesidad, con otras connotaciones o con otras características, de volver a utilizar exactamente los mismos argumentos de la fuerza y de la violencia contra la población o contra ese proyecto democrático que hoy en día, vamos a decir, estamos intentando construir, pero que no, nosotros por lo menos no renunciamos a pensar que alguna vez podemos volver a llegar a ser tan fuertes como fuimos en aquellos años del 18 de julio, es decir, cuando había una sociedad nueva en ciernes, un reparto diferente de la riqueza y otra serie de concebir las relaciones entre las personas y en los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, consideramos que hoy, en el año 2011, en estos años últimos, el trabajo en torno a la memoria histórica ha sido bastante amplio por parte de muchas asociaciones, ha sido bastante conocido, pero creemos que hay que hacer una reflexión importante fundamentalmente ahora. Y enlaza un poco con lo que decía Jesús de esa manifestación que está viendo. Eso es un ejemplo, ¿no? Es decir, la memoria histórica, el debate sobre la memoria histórica, cuando se abrió en el año 2005, no se abrió gratuitamente. Hubo un interés en que se abriera por parte de un partido socialista que intentaba desgastar también al Partido Popular desde ahí. Nosotros interpretamos que les pasó algo que no esperaban, y es que no contaban con que en esos sustratos sociales tan amplios por la represión tan amplia que había llevado el franquismo, todavía había brasas que a poco que se soplaran iban a volver a encender la reflexión de qué había pasado y la necesidad de esa justicia para los muertos y para los asesinos también, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma eso se les fue de las manos. Ellos pensaban que iba a ser un camino nada más de unos pequeños homenajes, de unas cuantas subvenciones a asociaciones políticamente correctas y que nunca iban a hacer una lectura que cuestionara el régimen que dejó atado bien atado el general Francisco Franco a través del monarca Juan Carlos de Borbón, y en cambio ha habido, vamos a decir, dentro de esa perspectiva amplia de las asociaciones memorialistas o de la memoria histórica, ha habido sectores con una cierta influencia que nos hemos movido en otras coordenadas, tanto en Euskal Herria como en el resto del Estado español, y que hemos dicho que había que ir más allá de eso, que no era simplemente sacar huesos de una fosa común para llevarlos al nicho común, sino que había que reivindicar los valores de esa gente que estaba muerta y construir un sistema que fuera capaz de respetar y de dar cauce a esos valores. Es decir, no podemos estar reivindicando, como oímos a veces a gerifaltes del PSOE y de otra serie de organizaciones, está reivindicando que sí, que la República fue, vamos a decir, democrática. Hace poco Rafaela Romero, la presidenta de las Juntas de Guipúzcoa, decía que el sistema actual era la continuación evidente del sistema republicano. Y dices, hombre, una cosa es que seamos, o sea, que nos llamen gilipollas, y otra cosa es que lo seamos. A ver cómo una monarquía puede ser un sistema de continuidad de una, vamos a decir, de una república. Lo primero, para ser continuidad, tendrá que ser república, por lo menos, vamos a decir, ya solamente la forma. Luego ya podemos hablar del contenido. Bueno, pues ese tipo de cosas, desgraciadamente, es lo que hay, y lo que incluso dentro de la propia memoria histórica alguna gente acepta, y de una manera a veces muy clara y otras menos clara, y no, pero no por ello menos peligrosa, intenta hacer calar en la cabeza de la gente. Es decir, estos mismos intelectuales que hoy se manifiestan en Madrid, hace 4 o 5 meses, sacaron un vídeo reivindicando a las víctimas del franquismo, y Bardem ponía voz, por ejemplo, a Virgilio Leret, que era, creo que era un aviador de la República, otro ponía voz a no sé quién. Bueno, vosotros escucháis el vídeo y hay una pregunta evidente, dices, a ver, poniendo 12 voces a 12 víctimas del franquismo, pero todas esas víctimas del franquismo es, como os decíamos al principio, de la guerra civil, no del franquismo. No hemos oído ahí la voz de Chiqui, de Zarau, no hemos oído la voz de ninguno del FRAP, no hemos oído la voz de Julián Grimau, no hemos oído la voz de ninguno de Vitoria, del 76. Es decir, hay un corte además consciente y aceptado por muchas asociaciones y gente de la memoria histórica en torno a unos hechos concretos. Entonces, eso es un dato evidente que nosotros creemos que al día de hoy hay que empezar ya a reivindicar con fuerza y a centrar, si pueden ser, los esfuerzos ahí. Porque, vamos a decir, todos somos conscientes también que las cosas, las cuestiones, como todo, tienen unos puntos álgidos y luego decaen. La memoria histórica, las fosas comunes, las exhumaciones, si en el año 2006 tenían un calado social importante por el morbo, por la cuestión esta de que, joder, sacar huesos, bueno, la novedad. Hoy en día ya no asombran a nadie, se están exhumando fosas casi todos los días. ¿Por qué? Pues porque hay tantos miles de muertos todavía en las cunetas que hay cientos de fosas todavía sin exhumar. Y da para exhumar fosas de aquí a que nos muramos todos posiblemente. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es la otra. La cuestión es decir, se está perdiendo, podemos en estos años haber generado unas cuantas exhumaciones, podemos haber desenterrado 6.000 muertos, podemos haber escrito no sé cuántas decenas de libros, publicado no sé cuántos artículos, recopilado no sé cuántas canciones, y no se ha avanzado ni un centímetro en la justicia real. Como decía Marisol, explicitado nada más en el caso del Miguel Hernández, es decir, que todavía al día de hoy seamos incapaces, los propios familiares en buen grado y las asociaciones, en decir, no hay que reivindicar la injusticia de las condenas franquistas desde el punto de vista legal. Es absurdo ir a plantear que a mi abuelo lo fusilaron porque había un defecto de forma en la causa que le abrieron, porque un testigo testificó mal, porque no se llamó otro testigo. Es decir, en el año 2012 nos vamos a poner a reivindicar esas, perdón, gilipolleces. No, hay que reivindicar de base la anulación de todas las condenas del régimen franquista, precisamente por ser un régimen fascista, impuesto por la ley de las armas, impuesto por un golpe militar, con lo cual inhabilita absolutamente todo lo dictado por ese régimen, desde un punto de vista democrático, que es donde se tenía que incidir. Y en cambio vemos que continuamente se están haciendo triquiñuelas para ir en otro sentido, para no reconocer eso. Hablamos de Miguel Hernández, un poeta reconocido, con una repercusión, esto, medianamente decente, pero imaginaros el último cantero de cualquier pueblo de Guipúzcoa, imaginaros el último pescador de Ondarro, al último obrero de la margen izquierda que hubiera tenido lo mismo. Nadie se preocupa de su causa, Miguel Hernández sí, porque llama la atención, y así todo le responden de la forma que le responden, y al resto igual. Entonces, bueno, nosotros un poco lo que estamos valorando como una cuestión importante en estos últimos tiempos, desde luego, es intentar demostrar que el modelo de impunidad vigente en el Estado español durante toda la dictadura franquista, pero también durante todo el régimen democrático, sigue vivo y, es más, sigue elaborando leyes para seguir vivo, para seguir apuntalando un modelo que es consustancial a la democracia que se quiere construir. Si realmente lo que se quiere construir es una democracia con unos mínimos contenidos democráticos, evidentemente, el poder, por decir así, quiere construir una democracia a la medida de sus intereses. Esos intereses no hace falta ser muy vivo para ver a nivel mundial en qué clave se están diseñando. Ahí tenemos la catástrofe de Japón, una clave importante para ver que ese poder mundial se va a diseñar en función de esas ganancias, cueste lo que cueste. Nadie puede pensar que lo van a intentar diseñar en el terreno de la memoria histórica y menos en el Estado español, en una clave democrática, si no hacemos fuerza, si el pueblo no es garantía, si las víctimas del franquismo no hacemos fuerza. Es decir, si no convertimos la memoria histórica en un problema político al que le tengan que dar salida, a lo que están jugando es a contentarnos con lo otro, a contentarnos con libros, con películas, con homenajes, con lágrimas, con flores. Y nosotros queremos todo eso, que también es nuestro, pero sobre todo queremos la justicia. Y queremos la justicia para poder construir una sociedad justa para el día de mañana. Y que la gente joven que viene detrás de las nuevas generaciones, los hijos, los nietos de los que estamos aquí ahora, mañana no tengan que estar temiendo que, si son capaces de desarrollar y de dar pasos hacia esa sociedad más justa, tengan encima de sus cabezas otra vez la espada de Damocles dispuesta, de Damocles no, la espada de cualquier general dispuesta a cortársela. Esa es la esencia para nosotros de la memoria histórica. Entonces, claro, ver que en el año 2011 un juez de Bilbao, por ejemplo, decreta que se quite la placa en honor de Txiki que hay en Sornocha o en otros pueblos, diciendo que es atentatoria contra la dignidad de las víctimas del terrorismo, mientras se acepta como víctima del terrorismo a Melitón Manzanas, mientras se acepta como víctima del terrorismo a Carrero Blanco, y no son capaces, ningún juez ha sido capaz de decretar que toda esa simbología franquista, que también está presente en Vizcaya, y además presente de una manera fuerte e insultante, hay un gigantesco, y ya lo sabéis, escudo de piedra enfrente del gobierno militar, del gobierno civil, perdón, donde cualquier gerifalte delegado del Estado, cuando abre la persiana de su oficina por la mañana, lo tiene de frente. Ningún juez ha dado orden nunca de quitar absolutamente nada. En el Ayuntamiento de Baracaldo, en el Salón de Plenos, por si no lo sabéis, sigue colgado el cuadro del primer alcalde que pusieron los fascistas cuando entraron en Baracaldo, con el uniforme de gala de la Falange Española y de las JOMS. Nosotros metimos una moción en ese ayuntamiento pidiendo que se quitara ese retrato del Salón de Plenos. No está ni siquiera en ninguna esquina perdida, están en lo que se supone que es el centro de honor de cualquier ayuntamiento, pues porque es donde se expresa mayormente la voluntad popular. Bueno, pues el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Nacionalista Vasco votaron en contra, junto con el PP, evidentemente, de quitar esos cuadros. Ahí siguen puestos. Caso de Plencia, lo mismo. Y en otro montón de sitios, exactamente igual. Es decir, al día de hoy todavía se sigue legislando y haciendo leyes que avalan no la justicia para la víctima del franquismo, sino la impunidad para los que dirigieron, el genocidio franquista. Eso es un poco lo que está pasando. Por terminar, y si vamos al terreno de las fosas, cuando se está planteando lo de Miguel Hernández, y se habla de la inhibición de los jueces en toda esa serie de cosas. Hoy en día el Estado español suscribe una serie de acuerdos a nivel internacional desde hace muchos años, referentes a los crímenes de lesa humanidad y a los delitos de genocidio, como crímenes que no prescriben y que son perseguibles pase el tiempo que pase. El año pasado, precisamente, se extraditaron desde Estados Unidos hacia Alemania, y en concreto a petición también de la Audiencia Nacional en el Estado español, a tres responsables, tres guardianes de los campos de concentración nazis, de Sachsenhausen y algún otro de Mauthausen también, con 90 y pico años. No entendemos por qué esa misma, por ser responsables de crímenes de guerra, de haber colaborado en eso, y no entendemos cómo se puede decir, porque por ejemplo un señor como Manuel Fraga Iribarne, ministro franquista, que estaba en el Ministerio de Prensa cuando ejecutaron, por ejemplo, a Julián Grimau, que estaba en el Ministerio de la Presidencia cuando pasaron los sucesos de Gasteiz, es decir, con responsabilidades claras en ese régimen, alguien se puede plantear que es absolutamente imposible que pase por ningún tipo de tribunal si se hiciera justicia, o un Martín Villa, otra serie de gerifaltes, de mandos intermedios del régimen, es decir, gente que todavía sigue viva y en algunos casos ejerciendo y mandando, es decir, Manuel Fraga Iribarne es el presidente de honor del mayor partido de la oposición y nadie se rasga las vestiduras, nadie dice nada, ¿no? Vamos al terreno de las fosas. Nosotros en junio levantamos una fosa, encontramos y exhumamos una fosa en Salinas de Añana y en Gasteiz. Ahí nosotros encontramos la prueba más clara también de una serie de cuestiones. Por un lado, de la inhibición del propio Estado frente a los convenios que él mismo suscribe a nivel internacional. Y luego, por otra parte, la prueba palpable de que hay determinadas actitudes que ayudan al Estado a llevar a cabo esa impunidad, a seguir con esa impunidad, incluso desde un punto de vista, no sé cómo deciros, con una cierta cobertura maja. Es decir, nosotros, en dos palabras, encontramos los cuerpos de tres vecinos de un pueblo de Burgos que los fascistas sacaron de su casa una noche y los mataron en Salinas de Añana, en una curva del camino, los enterraron allí. Bueno, encontramos la fosa a través de una serie de testimonios, los familiares y demás, y hicimos la exhumación y luego la identificación con Aranzadi. Bueno, nosotros en ese recorrido, antes de haber encontrado ya los cuerpos, habíamos hablado con los familiares y habíamos comentado, en el caso de que encontremos los restos, que no lo teníamos muy claro porque esas cosas no son tan fáciles como pueden parecer a primera vista, nosotros vamos a hacer una cosa. Creemos que cualquier cosa que se haga tienen que tener detrás una estrategia bien definida para intentar minar hasta el máximo ese modelo de impunidad, para intentar mostrarlo a la gente con una pedagogía lo más clara y lo más contundente posible. Entonces, como habíamos hablado con algunos de los familiares, nietos de una de esas personas, que era el único que tenía descendencia, en el sentido de que si encontrábamos los restos, íbamos a paralizar la exhumación, nos íbamos a ir al juzgado de Vitoria, al juzgado de guardia de Vitoria, íbamos a dar cuenta de ello y nos íbamos a negar a seguir exhumando hasta que vamos a decir, la autoridad judicial no tuviera acto de presencia en la fosa y no levantara un auto y no abriera toda una investigación sobre esa fosa. Es decir, no lo tomara como lo que era, como un elemento de una red, de unos crímenes de impunidad de hace 70 años, enmarcados dentro de una estrategia represiva de una amplitud brutal, que no era una cuestión casual, era una cuestión premeditada y dentro de una estrategia muy concreta y muy clara, que situaba todo eso en esos parámetros, crímenes de lesa humanidad y delito de genocidio, por lo tanto no prescribibles, y habíamos decidido hacerlo así. Bueno, un sábado, el sábado que lo encontramos, que encontramos el primer resto, paramos la exhumación, nos fuimos a Gasteiz, a la oficina del juez de guardia, y después de haberle comentado, bueno, todo esto, nos tardamos un cierto tiempo, porque entre que te recibe, que no te recibe, que patatín, que patatán, que se entera de lo que estás diciendo, es una fosa de la guerra civil, que no sabe qué hacer, que llama por teléfono, aunque no nos lo dijera así, bueno, pierdes una serie de tiempo, y quedan en llamarnos. Y al día siguiente, esto fue un sábado, al día siguiente por la mañana, nos llaman colaboradores nuestros de la zona para decirnos que hay unas personas cercando la fosa y, bueno, de alguna manera haciendo algo allí, acompañados de policías de paisano, de ertzainas de paisano. Cuando la familia se acerca y toman conocimiento de ello, son, por un lado, policías de paisano y, por otro lado, personal de Aranzadi. Personal de Aranzadi, que ya sabéis que son los que se ocupan un poco de la exhumación de las fosas. ¿Qué pasa? Pues que Aranzadi tiene un protocolo firmado con el gobierno vasco, por el cual ellos son los encargados, por decir así, nombrados desde el gobierno vasco, evidentemente, para hacer las exhumaciones de fosas. Entonces, nosotros, desde ese punto de vista, nos situamos bastante críticos con esa actitud, primero, porque en este caso la pedagogía que nosotros intentábamos demostrar a través de eso nos la hacen polvo. Es decir, la Ertzaina directamente llama a unos técnicos en exhumación, que técnicamente son muy buenos, pero nosotros entendemos que no solamente es la técnica lo que hay que valorar. La técnica no se la negamos a Aranzadi ni por el forro, pues porque estuvimos presentes en esa exhumación, no hemos visto muchas más, pero desde luego a nosotros nos pareció que técnicamente son muy buenos. Ahora, otra cosa es que detrás de la técnica luego hay otra lectura. Es decir, lo que al final el resultado es, tú intentas hacer una pedagogía de demostrar a la sociedad hasta qué punto hay un modelo de impunidad y una inhibición del Estado español y de los estamentos del Estado español, el judicial en principio, hacia esos crímenes de guerra, hacia esos crímenes de lesa humanidad que a nivel internacional el Estado español también firma para perseguir, claro, evidentemente en todos los demás terrenos, menos en el propio, por lo que se ve, y con esta actitud, evidentemente, a nosotros ese primer elemento pedagógico de que fuera la primera fosa donde los propios familiares, con los huesos de su familiar al aire, se niegan a exhumar en tanto y cuanto no se haga de una manera concreta que se circunscriba dentro de esa denuncia y de esa petición de intervención judicial. ¿Por qué? Porque esa fosa es una prueba más de esos crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo, porque en un futuro nosotros decimos que eso podría ser, si estas cosas van como tendrían que ir, una pieza más en ese proceso contra esos delitos y contra los responsables de esos delitos, y en cambio, haciéndolo de esta manera, lo que se les ofrece son determinadas disculpas, determinados argumentos para decir, desde que se ha roto la cadena de custodia de las pruebas de esa fosa, o hacerlas desaparecer sin más. Es más, cuando se elabora el informe, queda más que reflejado. Es decir, nosotros, por ejemplo, en ese camino, igual que la gente, y hablo de Aranzadi no por una cuestión, vamos a decir, de bronca especial con ellos, ni mucho menos, es simplemente porque fue con los que nos tocó hacerlo. Y Aranzadi en estos momentos, pues bueno, pues es una asociación que hace su trabajo técnico, pero que depende de las instituciones y que hace una labor en una dirección determinada, técnicamente. Pero la técnica, vuelvo a repetir, desde luego a nosotros nos ha quedado bastante claro que no es una cuestión ni ingenua ni aséptica. Entonces, cuando tú haces la investigación para descubrir esa fosa, encuentras datos que te llevan a la situación geográfica, encuentras datos que te llevan a identificar más o menos a las tres personas que están en esa fosa, pero encuentras muchos más datos. Encuentras datos que te dicen de quién eran los dos coches que les llevó a la fosa común. ¿Quiénes eran los guardianes de esa gente? ¿Quiénes fueron los que fueron a buscarles a su casa? Con nombres y apellidos. ¿Quiénes eran los fanatistas? ¿Quiénes eran los requetés? ¿De quiénes eran las ideas que...? Y todo eso no aparece en el informe. Entonces es lo que nosotros les decíamos al final, con una pequeña, vamos a ver, discusión, incluso un poco de bronca, decir, a ver, está muy bien, pero es que el recorrido a nosotros nos parece insuficiente. Técnicamente, lo que queráis, vamos a decir, maravilloso, 11 sobre 10, pero desde luego, desde el punto de vista de la verdad y de la justicia, bastante corto. ¿Por qué? Porque solo aparece lo técnico. Es decir, aparece que a fulanito de tal la bala le entró por no sé dónde y le salió por no sé dónde, que le rompieron hostia los brazos porque se defendió al entrar en la fosa, que a la mujer le volaron la mitad de la cabeza porque intentó defenderse. Pero no aparece ninguno de esos nombres que sabemos, como saben ellos, que están ahí. Y eso es lo que falta en el informe. Es decir, y ese informe referente, y es la foto de lo que falta en la justicia, de alguna manera, ¿no? Es decir, ahí hay algo que se está haciendo a medias, pero se está haciendo a medias conscientemente, porque no se quiere llegar realmente allá, no se quiere llegar a donde hay que llegar, es decir, a que todos esos delitos sean perseguibles y perseguidos como tienen que ser internacionalmente, como se ha perseguido a los generales genocidas argentinos, que están pasando 30 años después por delante de tribunales, que se les está condenando a penas de cárcel. Sabemos que en el Estado español, si algún día se juzga todo este delito, este crimen, va a haber que juzgar también a la transición y a los que han gestionado la transición, porque los que han hecho la transición han seguido gestionando el crimen. Ese es el gran problema de este sistema.
Esa es la cuestión. Ahí está la cuestión.
Ese es el gran problema de este sistema y es donde no quieren entrar. Y eso es un poco lo que nosotros al día de hoy, con todas esas pequeñas cosas que veis que hacemos desde homenajes o concentraciones, una cosa u otra, queremos dejar claro y queremos evidenciar con nuestras pequeñas fuerzas. Es decir, centrar en la cabeza de la gente esa reflexión. Que no nos conformemos con la lágrima, que no nos conformemos con el homenaje y el aborrescu. Que eso sí, ¿por qué? Porque lleva a la cabeza de la gente, a esos familiares, a esas víctimas. También el reconocimiento les es necesario y a nosotros también nos es necesario ofrecérselo, pero nosotros queremos ir más allá, que no se quede en la cosa de mi padre o de mi abuelo. Son muertos sociales, son muertos de un proyecto, ¿no? Cuando les matan por lo que les matan, son militantes que mueren defendiendo por lo menos unos parámetros de comportamiento social, y eso es lo que fundamentalmente nosotros queremos reivindicar. Entendemos, y eso lo vemos día a día, pues que no es demasiado políticamente correcto, que queda mucho mejor, que es más asumible quedarnos en lo otro, ¿no? La viuda, la película de no sé qué, mismamente la película esta, no sé si la habéis visto, Izarra en Argia. Bueno, es una película, saca el tema de Saturrarán, bien. Pero, ¿por qué no vamos más allá de eso? ¿Por qué no se plantean las cosas como son? Todas esas presas de Saturrarán, todo eso sigue teniendo, al igual que todos los miles de represaliados, esas condenas jurídicas tan vigentes como la de Miguel Hernández. Nadie las va a anular. No hemos visto a ningún intelectual, no hemos visto al director de la película, no hemos visto a todos los que han llorado con la película y han dicho qué buena película, ¿eh? Decir, no, esto sí es así, pero todos sabemos que hay que ir más allá y vamos a ir más allá. Y eso es lo que, esos son los niveles de implicación que en el año 2011 nosotros pensamos, al menos, que tenemos que luchar por conseguir, con nuestras pequeñas fuerzas. ¿Por qué? Porque, bueno, ya para terminar, nosotros entendemos que este tren de las víctimas del franquismo está pasando, y está pasando muy rápido, y posiblemente desaparezca del horizonte sin tardar mucho. ¿Por qué? Pues porque la repercusión social ya es la que es. O somos capaces de dar un paso y un salto de calidad en todo esto, y ese salto de calidad quiere decir que todo esto se convierta en un problema político para el que gobierne en el Estado español y también en la comunidad autónoma o en Navarra, o si no, pasará sin más, sin pena ni gloria. Y dentro de 10 años, pues lo único que podremos decir es, bueno, aquellos 10 años de recuperación de la memoria histórica supusieron, yo qué sé, 1000 libros editados, unas ganancias editoriales, que porque también se ha convertido en muchos casos en un buen negocio editorial, de la rehostia, pero democráticamente hablando y desde el punto de vista de la justicia para las víctimas y los familiares de esas víctimas, no se ha avanzado ni esto, no se ha devuelto una sola incautación, no se ha condenado absolutamente a nadie por ninguno de esos crímenes, no se ha anulado absolutamente ninguna de las condenas, anulado bien, como decía Marisol. El lenguaje también es perverso. A veces nos intentan vender unas motos con unas palabras que no, luego no tienen contenido. No es lo mismo ilegítimo que ilegal. Ilegítimo no es un término jurídico, no implica nada. Ilegal sí. Y cuando decimos anulación de las condenas, decimos anulación con todo. Y si anulas una condena, quiere decir que el actual Estado, heredero legítimo y responsable jurídico también del régimen anterior, a través incluso de la propia figura del rey que puso Franco, y eso es así, si no hay ruptura es porque ellos no quisieron que la hubiera. Entonces tú asumes la continuidad del régimen anterior. Este Estado tendría que responsabilizarse de un montón de cuestiones, entre ellas miles y miles de indemnizaciones. Gente a la que le robaron la casa, a la que le expropiaron la casa cuando la guerra. Y que sabemos, porque han venido donde nosotros, sabemos quién se la expropió. Y sabemos que el que le echó al hombre a punta de pistola era el Guardia Civil del pueblo, que fue uno de los golpistas. Y ahí está, él sin casa y la familia del Guardia Civil con la casa. Guardia Civil, como puede ser cualquier otro, digo porque es un caso concreto que nos ha ocurrido. Entonces, cuando hablamos de todo esto, nosotros lo que queremos es que de una vez por todas seamos conscientes de que hay que ir a las cosas reales, que está muy bien hablar en general, bien, pero vamos a concretar lo general en lo práctico, y en cada pueblo hay cosas prácticas, y es donde la contradicción estalla. En lo general no estalla, pero si tú planteas la placa de Txikiotaegi en Sornocha y dices, queremos mantenerla, ¿por qué? Primero, porque no renunciamos ni un ápice a reconocerles y a reivindicarles como víctimas del franquismo. Y tampoco reconocemos ni renunciamos un ápice a reconocerles como luchadores antifranquistas, por más que el discurso oficial sea otro. Fueron cinco los últimos fusilados del franquismo. Uno fue Txiki, como Taegi o como los otros tres del FRAP. Sin más, y esa es la cuestión que hay que hacer. Si no echamos el pulso como hay que echarlo, si bajamos presupuestos, si al final acabamos transigiendo con todo lo que nos intentan vender, ya sabéis a dónde va esto, es decir, se acabó, ya no hay más justicia para la víctima del franquismo, ni más posibilidad de que la haya. Este es el último tren, eso es un poco lo que nosotros queremos transmitir o intentamos transmitir. Como no lo cojamos y seamos capaces de guiarlo hacia buena estación, se acabó el tren de la víctima del franquismo, y más teniendo en cuenta la cantidad de gente que se quiere subir a este tren para llevarlo otra vez a vía muerta. Y esto lo volvemos a... Yo quiero volver a repetirlo. Es decir, cuando vemos a instituciones intentando otra vez generar ese debate, las mismas instituciones que en 30 años han gestionado el modelo de impunidad, ahora son capaces de hacer homenajes en juntas generales, en ayuntamientos, homenajes manteniendo incluso la simbología franquista. Lo de Bilbao, por ejemplo, es un hecho más concreto que el copón. Vemos a Azcuna en Archanda con un Cristo el famoso árbol ese que diseñó, la famosa escultura de Archanda, la huella se llama, haciendo un homenaje a las víctimas del franquismo y a los defensores de Bilbao en junio del 2007. Y todavía en Bilbao sigue toda la simbología puesta sin ningún tipo de problema. Vamos a Baracaldo y te pueden hacer exactamente lo mismo. Y en el salón de plenos, el alcalde falangista con su uniforme. Es decir, eso está pasando hoy, en el año 2011. Eso es lo que no hay que permitir. No hay que permitir que las instituciones y estos políticos, que por hacer marketing son capaces de cualquier cosa, vuelvan a utilizar todo esto como lo han venido utilizando hasta ahora. Entonces, bueno, un poquitín es una llamada a no confundirnos, quedarnos muchas veces en los tópicos. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, hay un debate que, si queréis, podemos luego si a alguno le interesa, porque habréis oído hablar últimamente del tema de las comisión de la verdad sí, comisión de la verdad no y eso. Bueno, nosotros es un debate que todavía tenemos pendiente, pero también entendemos que las comisiones de la verdad no se pueden mitificar. Las comisiones de la verdad que se han dado a nivel mundial casi siempre se han dado a la salida de la dictadura, en unos momentos de transición donde había una voluntad y una fuerza por parte del pueblo para hacer esa justicia transicional que se llama. En el Estado español estamos hablando de comisiones de la verdad en el año 2011, a 30 y pico años del final de la dictadura. Con lo cual, primero, poco de verdad en algún sentido va a tener cuando casi todos los asesinos están muertos, cuando multitud de documentación se ha hurtado además conscientemente, cuando se ha ido anulando todos esos rastros que ha habido por un sitio y por otro conscientemente. Y más, cuando hablamos de comisiones de la verdad, donde las instituciones y los políticos actuales, muchos de ellos los gestores de la impunidad, vayan a tener un peso. Nosotros hay determinados parámetros que no los contemplamos. ¿Por qué? Porque desde luego nos negamos a darles ni siquiera una mínima apertura para poder volver a subirse a ese tren y volver y poder volver a presionar en dirección a esa vía muerta. Es decir, entendemos como mucho más, por lo menos por ahí un poco la reflexión que nosotros hacemos, entendemos como mucho más legítimo y mucho más asumible un hecho como el que ha generado esta misma semana diferentes asociaciones, diferentes organismos en Navarra, cuando en torno a los hechos de la tortura que se han venido sucediendo, han dicho que van a generar una comisión cívica. Una comisión cívica ante el silencio de las instituciones, ante la decisión de las instituciones y de los políticos de no investigar esos casos de tortura. Entonces entendemos que bien, el pueblo tendrá que tomar esa legitimidad y esa responsabilidad. Y para nosotros, desde luego, eso es mucho más correcto. Si atendemos, por ejemplo, a sitios como Argentina, todos somos conscientes de que si no es por presión de asociaciones como las Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo y la presión popular, en Argentina las leyes de punto final que se habían decretado no se hubiesen vuelto atrás. Entonces nosotros confiamos más en esa presión popular y en todo lo que seamos capaces de generar desde la calle que en cualquier político o en cualquier institución. Ellos van a venir a rebufo de lo que nosotros seamos capaces de generar. Como les demos la capacidad de volver a agarrar las riendas de este problema, igual que cualquier otro, y solamente ellos tener las riendas agarradas, nosotros por lo menos interpretamos que esto está llamado otra vez al fracaso. Y bueno, sin más, ahora sí sería ya vuestro turno.
Pues, todo eso que has dicho lo resumió el mismo Franco antes de morir cuando dijo: lo dejo todo atado y bien atado. Y es lo que está ocurriendo. Ahora mismo vemos con el gobierno vasco y todo eso, 11 votos del PP controlan todo. Y eso es intento pues, de hacer algo de verdad y no una componenda o así, no disimular las cosas y distraer a la gente y todas esas cosas. Pues yo lo único que he visto así, fuera ya de la CNT, todos los comunistas, los rojos o los republicanos, vamos a decir, ha sido este López Duralde con el partido este que quiere formar los que andaban por el mar y por toda esa, estuvo detenido en Dinamarca y todo, que dijo el nuevo partido va a ser, republicano, fuera el rey, fuera todo. Y eso creo yo, en esta de acuerdo, lo primero que hay que hacer es eliminar todas las monarquías y toda la historia, toda la tramoya que la tienen muy bien montada y la tienen bien atada y poner una cosa nueva, que es la república.
Yo en esta cuestión iría más lejos. Cuando empezamos a investigar con el equipo Nescor de traer estos que habían matado en 7.000 españoles, traerlos para acá, mucha gente y de partidos políticos decían: ¿pero para qué os ocupáis de eso? Son viejecitos, están muertos ya, ¿para qué os ocupáis de eso? Dejaros tranquilos. Yo soy radical en los términos. Yo los culpo a título póstumo, a Franco y todos igual. Tenemos que, no solamente los que están vivos, algunos están vivos, pero la mayoría están muertos. Pero tenemos que culparlos, hacer justicia, aunque estén muertos, aunque estén Franco están muertos. ¿Y creéis que no sinisco en este partido? Que todos los partidos políticos que firmaron la transición, que yo llamo la traición inicua de la República, nunca jamás ha gobernado, desde las Cortes de Cádiz, nunca jamás ha gobernado. ¿Qué gobernó la República desde el 31? Dos años, después vino el Viño Negro, después vino otra vez la chafada de la Revolución y lo jodieron otra vez. Yo los culpo a todos y a todos. Y mientras haya un Santiago Carrillo, y todos los dirigentes de eso. En eso, ¿por qué creéis que muchas familias se han porque han dado una carota? Ha repartido, ¿sabes cuánto dinero ha repartido el Partido Socialista para esto a las víctimas de la guerra, a las ciertas organizaciones? 600.000 euros. ¿O no se entiende? Millones de euros ha repartido.
La culminación de eso que está diciendo, sí, es el día 23, el circo ese que han hecho con el 23 en el congresista. Fotografías, hemos visto Santiago Carrillo de pie, Fraga al lado sentado. Y más atrás el rey. Yo sentí vergüenza.
Para sentirla, si te queda un poco, sí.
Sí, era ministro cuando firmaban las últimas penas de muerte. Todo el gobierno firmaba. Y ahora sentado con Carrillo, y Carrillo de pie.
Claro, y dando conferencias 600.000 euros, las conferencias que da el sinvergüenza ese, que fue el que deshizo el Partido Comunista, totalmente. Un traidor, estamos en manos de traidores nada más. Pues hay que desmascararlos.
Eso es lo que dijo Franco, o los que le redactaban los discursos, le dijo atado y bien atado,
sí,
y
claro,
la corrupción.
Claro, claro. Y así sin
ahora ve la situación, así la misma iglesia, los obispos, la gente vasca, la mitad dejó de ir a la iglesia, iba todos, hasta los comunistas en el pueblo. Yo me acuerdo, yo cuando entraron Franco y aquí tenía 8 años por ahí, me acuerdo muy bien, todos iban a misa aquí, y ya luego con lo que ha pasado, con todo lo que hay en eso, oye, a los 8 o 9 curas que mataron también Franco y tal, les sacaron una misa a la iglesia oficial hace 2 o 3 años nada más, con el obispo Uriarte. No, lo tenían hecho un pastel, un arreglo económico, compensar, usar el dinero, traer futbolistas los mejores del mundo, para, como los romanos, pan y toros, aquí fútbol, y ha sido eso. Y lo único que me ha sonado un poco, aparte de los republicanos viejos, pobres, yo creo que somos de la misma edad o parecida, yo tengo 83.
Y yo tengo 87.
O sea, mejor que yo lo sabe toda la cosa, y estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Y entonces en esto viene este y dice, y yo le conozco a López Uralde, he cenado un par de veces con él, y le dije a ver si vendría a hablar, me dijo que sí. Y entonces, pero con la condición de empezar, fundar una república, es decir, terminar con todo eso.
Y una cosa que sí me gustaría, digo, que Jesús contara, porque, joder, es que tú tienes muchas cosas para contar. Y es lo que está pasando, claro, Jesús forma parte también de una asociación que se llama Asociación Guerra y Exilio. Y en esa asociación están, vamos a decir, organizados mucha de la gente que todavía vive de la época de la guerrilla, del maquis y tal. Y una de las cosas que también refleja ese modelo de impunidad y esa dejadez real, otra cosa es el discurso, pero la realidad, la foto y la realidad tienen a veces muy poco que ver, ¿no? Es lo que está pasando precisamente con ellos, es decir, qué nivel de reconocimiento o de no reconocimiento siguen teniendo. Aquí todo ellos se llena la boca con la víctima del franquismo y todo ellos luchó contra Franco y el copón de la baraja. Y los que lucharon de verdad, o por lo menos un porcentaje de los que lucharon de verdad, que fueron los que dejaron la piel y la sangre por los caminos, que os cuente él hasta qué nivel de degradación les están manteniendo hoy en día, ¿no?
Pues todo ha sido igual, está bien. Yo cuando regresé aquí del asilo en el 85... Me quedé un poco a cero, creyendo que había una especie de democracia. ¿Qué país? Lo primero que empecé a reivindicar fueron a los muertos. A los compañeros que había muerto en el maquis conmigo en la Brigada Machada, y me empecé a interrogar a los partidos en Santander, y ninguno se había ocupado de nada. Todos estaban enterrados por las fosas, muertos, sin una lápida ni nada. Lo primero que hice es hacer en todas las partes que había muertos y los nombres de todos. Poca gente me ayudó, en todo mi bolsillo, y la estaba pasando putas económicamente, pero lo hice. Nadie me ayudó para nada. Y ahí me di cuenta, digo, que aquí no ha habido democracia ninguna, no ha habido cambio de régimen ninguno, y seguimos con los mismos estatutos de siempre. Y así es caminando, y cada vez caminamos peor. ¿Por qué? Porque en manos de quién está la información. La información que ha recibido el pueblo durante 76... Porque dura 76... No después de la fin de la dictadura. 74 años, digamos, ¿no? De los 76, ¿no? Sistemáticamente. Y eso entra en las cabezas. No lo vamos a pedir a cualquier joven que hable de otra manera, porque ha entrado en las cabezas de la gente. Y ahora vuelvo a repetir, que esos humillados han comprado a la gente, lo han comprado con una carota, le han dado una carota y lo han comprado. y claro, aceptan todo lo que le echan, lo aceptan. No señor, no señor, no hay que aceptar todo. Yo soy antifascista hasta que muera. Así es, por convicción, porque tengo un mamado en la sangre. Yo cómo voy a renegar que a mi padre lo mataron a palos en Mauthausen, al primer tío me lo ahorcaron, al cabo en Santander, y dos tíos también, y otro también murió a causa de la cárcel. ¿Cómo voy a olvidarlo? Pero no me quiero referir individualmente. Yo soy internacionalista, no soy nacionalista, soy porque tenemos que luchar en el mundo entero. A mí igual me han explotado aquí, que me han explotado en Francia, y me han explotado en Francia. Reivindico las muertes de la plaza Tiananmen, que hicieron en China, recibido todas las muertes del mundo, porque son muertes del pueblo, y eso. Y los que estamos matando ahora en el Líbano, pues es gente que en toda la África del Norte, la sublevación que hay ahí, pues gente que está luchando por el pueblo, está luchando por la justicia. Es, con eso estoy vivido yo de eso. Eso. Y estamos en manos de qué gobierno estamos aquí, de estos peleles que son súbditos de los americanos. Como Felipe González ahora, que de todo dicho el americano lo acepta de cuajo, por petróleo. Tres cojones le importa a ellos que maten medio pueblo del Líbano, de los pozos de petróleo allí, por Bolivia.
Eso está, lo de Gaddafi, eso está clarísimo. Hoy un barril de petróleo vale más que 1000 musulmanes que hay allí, que se matan, que se mueran. Eso, la cosa es controlar, porque saben, si el gobierno que viene es un poquito democrático, eso, lo primero que va a hacer es nacionalizar el petróleo y se les acaba el chollo que tienen. Pagan a un perro guardián como es el Gaddafi, eso, por muchos millones que robe y que le dan, le sale baratísimo, porque luego todo lo demás lo tienen.
¿Habéis visto?
Yo lo veo así, no hay más.
Perdón, no te quiero cortarte. Nosotros, cuando nos refugiamos en Francia, ya sabéis cómo nos trajeron, en los campos de concentración, sí, a palo limpio.
Sí, a palo limpio.
Y después a Alemania fusilados y así, en centro. Y ayer escuché en la radio que están recogiendo en Londres, los ingleses están recogiendo todos los capitalistas que se escapan de allí, lo están recogiendo. Y que le dan la nacionalidad sí. En Inglaterra, depende de los millones, que decían Marisol.
En un año o en dos años, según lo que nos queda.
El que da 10 millones, en dos años tiene nacionalidad. Y el que da 5, en un año.
Pero que viene en patera, ya saben de
nada. Si es matero, lo matamos.
El patrimonio y la ideología de la derecha es la pasta, nada más. Ya, no tienen nada más. Otra preocupación que
y
esa.
Y por eso aquí en el pueblo este, que la información sistemática, igual decía con el gobierno, una enferma, una mentira, la dice 10, no la cree nadie, pero 100.000 veces y 100.000 veces y la creen. Y eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. La familia de Hernández, una familia, la viuda de uno del FRAP, no se fue bravo, uno de ellos. Ellos que también fue a Argentina a reivindicar. ¡Re coño, cállate ya! Yo se mandé una carta. ¡Cállate ya, hombre! ¿Qué vas a reivindicar tú esta gesto?
Es que, por ejemplo, la foto esa de Argentina, o sea, cualquiera que lo mire de frente, es como para llamarles de todo. Dices, a ver, estáis diciendo que vais a hacer todo lo posible para que juzguen en Argentina los crímenes del franquismo, cuando sois incapaces de hacer en el Estado español, que es donde pasaron, hoy es al PC, hoy es al PSOE. No, en Argentina muy bien. Joder, hazlo aquí sí, es donde ya, lo tienes que hacer. Ya. O los argentinos les han juzgado en Madrid, no me jodas. O sea, es que encima nos llaman gilipollas, pero a la cara. Sí. Y encima nosotros aceptamos.
Hay que juzgar a todos los dirigentes de la izquierda, había que juzgarlo. Yo soy radical, eso lo he hecho juzgado. Empezando por Carrillo. Carrillo tiene más sangre, y de eso que los conozco yo personalmente, de toda la gente de izquierdas auténticas que lucharon aquí, los ha fusilado. No los ha fusilado, los ha condenado, los ha denunciado al franquismo. Tenemos 50 camaradas del Partido Comunista que los ha denunciado Carrillo, porque no entraban por las uvas. Aquí, ¿sabéis por qué perdimos la guerra fundamentalmente? Por los manejos que hizo Stalin. Porque el Partido Comunista, durante la guerra, fue manejado por Stalin y compañía. A partir de los procesos grandiosos de las bursas blancas que hizo Stalin. Stalin eliminó toda la izquierda, y después nos vendió como los judíos a Cristo. Ni más ni menos. Eso es una cosa principal. Ahí tienes toda masa de comunistas fusilados. Yo reivindico los fusilados, reivindico la sangre de los muertos hasta que me muera. Y haré lágrimas mientras viva, donde quiera que conozca una fosa allí. En Santander han hecho una de eso de las fosas, una reacción de las fosas. Han cogido muchachas.
Un mapa.
Pero ahora sí que me tienen dinero. Le dije a esta chica, como levantéis una fosa en Santander, con una escopeta de salud. no levantáis una fosa, porque no quiero por acordar decirte, pero mira, vamos a analizar un poco de la fosa. Aquí está avanzado y lo que sea, sea técnico, todo lo que quiera, pero yo estoy porque se dejen las fosas donde están. ¿Por qué? Por ejemplo, yo sé dónde está un tío mío enterrado. Sé dónde están dos compañeros de míos en el monte enterrados. Primeramente, estos dos compañeros, no tres son, resulta ser que no tienen familia ninguno de ellos. Yo saco, por ejemplo, una fosa, que hay 20, 30, 40 o 1000. En Extremadura hay fosas que hay 2000, 3000. Saco el ADN con un familiar. ¿Y nosotros qué hacemos con ellos? Los de que sacó Aranzadi en Valdedios, en Asturias, todavía están por aquí en la Universidad de Euskadi en una bolsa de plástico. ¿Qué derecho tenemos nosotros de eso? ¿Por qué los dejamos donde están? Lo que tiene la Iglesia, que somos muy astutos y muy vivos, que son los que manejan el cotarro, que los saquemos de las fosas, que desaparezcan las pruebas, pues, y que no hay que responsables. Ahora vamos a hablar de responsables, si queréis. Que los llevamos al campo santo, le echan el hisopo y a ti paz y gloria. Eso es lo que tiene la Iglesia. Y que se elimine toda la historia de la humanidad. Eso es lo que creen. Y como hay tantos incautos, bueno, por eso. Yo cuando pienso, muchas noches en la cama, en la noche estaba subiendo la cama, cuando veo los árabes que se ponen así como el culo al aire, así, eso, están manipulados por la religión peligrosa, ¿eh? Vamos a ir a una guerra de religiones, porque los pueblos árabes no han tenido organizaciones, están manipulados por fantasmas de esos y no están politizados en el salsa. Claro, se revueltan ahora porque hay hambre, hay represión, pero está la Iglesia detrás, está Alá, creen en el engarazo, peligroso, ¿eh? Eso es peligroso, ¿eh? Peligroso. Y aquí también, ayer había una, no se fue a Madrid, no sé qué pasó, unas muchachas que se desnudaron en una iglesia, no sé qué pasó.
En la universidad.
En la universidad. Y después hubo una manifestación contra eso.
Dieron una misa exterior en la Universidad de Madrid, y contra eso, pues dieron una misa.
Sí, sí, sí. Pero, y después allá arrodillado.
Pero,
válgame
Dios,
pero qué pueblo es este. Pero qué pueblo es este. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos?
No, y después una cosa. Usted se fue en el 47, ¿no? A Francia.
Sí.
No, por centrarme un poco en lo que vivió usted, que es para mí por lo menos lo más interesante. ¿Usted cuándo se fue? Cuando se mataron a Machado. Más tarde,
el 47.
¿Cómo era eso? Pues si podía contar. ¿Se disolvió el grupo o cómo fue aquello?
Hombre, Machado un chivatazo y lo mataron allí a traición.
Sí, dije que estaban celebrando la...
la toma de Berlín. Hay un guarda allí que lo denunció y lo asesinaron. Y se salvaron todos porque hubo Hildo que los cogió por la espalda, si no los masacran a todos en la cuadra aquella. Fue una cosa... Pues, ¿qué pasaba entonces? Bueno, pues yo me marché a Francia, me pegaron un tiro en la pierna. Me marché de putada por la comida y... Bueno, me metí en un campo de meditación 3 meses. Allí me curaron los franceses, me llevaron al hospital, me curaron la pierna y tal. Y empecé... yo aquí había sido cantero, había trabajado con unos tíos de cantero. Nada más que eso, no tenía formación...
Profesional.
Allí me mandaron a la escuela, tuve que ir a la escuela, tuve que formarme, pero no han hecho, porque los franceses son especiales, son muchos ministros franceses, tienes que saber más que 3 franceses para poder decirme la cabeza de ellos, porque no te avasallan, no son los pueblos, las élites francesas eran diferentes. Bueno, me formé y eso, y un día entré a trabajar en una empresa. Y allí entré en contacto con un muchacho que había trabajado en la resistencia. Y empezamos a hablar, y después de las comidas que hacíamos en esa cruta que se llama allí, íbamos a una especie de comedores que había allí para desayunar, y me decía, ¿tú qué haces aquí? Tienes que entrar en relación con Toulouse, con la relación que había en Toulouse, que era Tobar. Entré en relación con ellos y ahí empecé a luchar con ellos. ¿Y qué quería preguntar fundamentalmente? ¿Qué?
Bueno, ¿por qué se fue a Francia? O no sé si es por el fracaso de lo de Arán o así.
Bueno, ¿cómo? Yo aquí ya al principio, cuando me dieron una pierna y eso, ¿cómo se deshizo la guerrilla? La guerrilla se deshizo por No fue porque le dijo Carrillo que en el año 78 había dado la orden el PC dio la orden, el PC no obedecían aquí la gente, aquí eran comunistas o anarquistas o eso, de todas las tendencias. ¿Por qué el PC iba a dar la orden de deshacer a las guerrillas? Y calzar, como dijo Paso María Torús en un mito de Luce, camaradas, cambiarlas el fusil por las alpargatas. Yo aquel día me quedé deschafainado, cambiar el fusil por las alpargatas. Entrar a los sindicatos, bueno, eso que fue la mayor traición que se conoce de la historia. Entonces entré en relación con Felipe, con Tobar, en Toulouse. Estuve durante muchos años trabajando con él. Estuve en la escuela de guerrilleros. Nos entrenó Tobar en el manejo de las armas, en los explosivos y todo eso. Tengo fotos en casa todavía de él, que no las tiene nadie. La carrera de Tobar. La tiene. Tobar fue el jefe, el que hizo la intentona Bayarán, no el que la organizó, ¿eh? El jefe militar fue todo ese. Y el que salvó del fiasco de Arán fue Tobar, que lo sacó. Si no, lo masacran todos allí, porque aquí fue una encerrona terrible. ¿Quién organizó aquello? Dicen, uno dice que fue Monzón, otros que de eso, ¿verdad? No es cierto. Si es Monzón, ha organizado aquello. Bien o mal hecho, no sé. Pero el que fundamental salvó a los guerrilleros fue eso. Pues seguí luchando con él. Después formamos el movimiento de la República, que hay otra traición fundamental del PC. El PC denunció al jefe del movimiento de la República, que era este.
Del Bayo, ¿no?
General Perea fue el que organizó el movimiento de la República. Tenéis que leer mi libro, si queréis, que ahí lo digo todo. En el año, creo que fue el año 60 y... No, el 59, vino Bayo. Bayo, ¿sabéis quién Bayo? Bayo fue el que organizó el ejército de
Fidel.
De Fidel. Bayo vino aquí, se entrevistó con General Perea. Y formaron el movimiento de la República. Aquí en mi libro está el manifiesto que si lo queréis lo podéis ver. El manifiesto que dio Payé. Igual que ahora. Organizarse y no hay otra cuestión. Entonces formamos el Tribunal de la República. Yo tengo mi carnet de identidad, tengo el número 800. Fuimos un movimiento de 2000. 2000 ya. Y era bueno aquello, ¿eh? Yo tengo el 811 o algo así.
681. ¿Eh? 681.
Bueno, lo que sea. Bueno, Santiago Carrillo en cabeza, denunció al general Perea, y al general Perea lo expulsaron de Francia. Lo expulsaron de Francia. A Tobar. También no pudieron con él porque Tobar pesaba muchísimo, resistencia, pesaba muchísimo. A mí también me molestaron. ¿No os acordáis aquello cuando expulsaron muchos comunistas de Francia? Que hubo una redada terrible, no sé en qué año fue. Sí, expulsaron, tuvimos que marcharse a los países del este y otros a África. La mayoría de dirigentes, esto fue una manipulación muy de Stalin. Lo organizó Stalin. ¿No habéis leído un libro? La historia secreta del PC, ¿la habéis leído? ¿No la habéis leído? Pues aquí tengo ocasión que lo lea, porque hay bien cosas históricas que yo la he visto. ¿No? No, este Just, ¿cómo se llama este?
Jean
Struz se llama. Eso lo he vivido yo, ¿qué dice él? Lo vivo yo.
La historia oculta del PC.
Es una historia oculta, no es tres. Yo, bueno, seguí luchando, eso, ya. Cuando vi que no sé qué llegaron aquí, se había organizado, se había hecho la transición. Yo creí que había hecho una transición, había habido una cortadura, pero no fue una traición lamentable, todos los partidos comunistas. Y en primer lugar, cumplo lo fundamental al PC. ¿Por qué firmó el PC eso? ¿Qué? ¿Tenían miedo a un golpe militar en aquella? ¿Vosotros creéis que se iban a levantar los militares en aquella época? Franco se levantó porque se juntó más o menos el pueblo por engañado, se juntó el pueblo y con la ayuda ya sabemos cómo vino el poder. Pero en aquella fecha se iban a solventar los militares sabiendo que el pueblo no lo iba a secundar. No había falta de hacer una traición. No era un momento adecuado para eso. Hay las consecuencias las estamos pagando todos. Y las seguiremos pagando século a siglo. Hasta que no se denuncie esta monarquía asquerosa. ¿Qué tenemos el reyezuelo ahí? Reyezuelo que es intocable, es invulnerable. No hay que tocar a ese señor, ¿eh? Joder, pero vamos. A veces lo que pasa en Inglaterra, critican la monarquía. Pero aquí no se puede tocar a ese tío. Menos mal que a este le han dado una indignación ahora. ¿Cómo se llama? Otegi. Perdón, se me ha dado un nombre de la cabeza. Le han dado una indignación porque a mí tiene razón. Pero ¿en qué país vivimos? Yo me quedo. Yo te digo lo que siempre. No me encuentro tan bien a gusto de mujer, me volví a Francia yo. Porque estoy de descafeinado aquí. Y no me siento gusto. Muchas veces, cuando veo, me ha dicho este compañero, la foto que hay del Barça, de esos compañeros que están de ETE o lo que sea, están a 35 años en la cárcel. Me cago en su puta madre. Y que todavía están aquí torturando a la gente. Que han estado, no solamente lo criticamos nosotros, lo ha dicho internacional, por la amnistía, lo han comunicado al mundo entero. Y no se mueve todo bien. Este no viene a decir nada, no dice nada. Aquí se transige todo. Pero, si no salimos a la calle y no reivindicamos las cosas como es debido, no vamos a ninguna parte. Esto lo fundan todo porque manejan todo aquello. ¿Cómo están manejando esto? Tienen peso estos. Almodóvar y compañía tienen peso. Hoy en Madrid verás que va a tener cierta influencia. Se dejan convencionar, claro, así manipulan las masas. Hay que salir, como hicisteis aquí en el País Vasco, la última humillación que hicisteis los pesos, hay que salir a la calle. Hay que salir a la calle masivamente. Por ahí porque individualmente no creo que vayamos a ninguna parte. Yo por eso digo que yo soy internacionalista en todos los sectores. El cabrón de Stalin nos vendió, en Potsdam nos vendió a los revolucionarios españoles, nos vendió textualmente. Cayó el nacionalismo, los privilegios de la Unión Soviética en tanto que eso, y no hubo más extremadismo. A pesar de que una fracción del pueblo soviética, que estamos muy satisfechos de lo que hicieron, de la ayuda que nos dieron, pero en tanto que pueblo. Pero Stalin mandó aquí la checa, que le llamaba yo, para... ¿Qué hicieron con todos los anarquistas, con el PUN y eso en Barcelona? ¿Qué hicieron con esa pobre gente? Aniquilarlos, 300 muertos un día, no sé cuántos pila de heridos. ¿Era el enemigo principal? ¿Los anarquistas eran el enemigo principal? No era el enemigo principal, El enemigo principal era otro, era Franco. Y bueno, eso fue Necrín que lo hizo.
Pero ellos han usado aquí la palabra anarquista, pues aquí estamos usted y yo los únicos que vimos aquello el 18 de julio, vamos, la guerra y todo eso, los demás no han visto y siempre sistemáticamente han usado criminales, bandidos, claro, incendiarios, todo el repertorio le pegaban a eso.
Claro.
Usted cree, como decía yo, con discuto amigos que son de la derecha porque son vecinos, saben todas las cosas, y dice, ¿crees tú que por quemar 4 iglesias que no sabemos quién las quemó en Barcelona y tal, justificar una guerra civil? Llamar a un militar, ponerlo al frente y 40 años, porque tuvo mucha suerte, porque vino la guerra en Rusia, en Italia, el Togliatti sacó el 40 y tantos %,
sí.
Maurice Torres sacó el otro tanto en Francia, les dio miedo que aquí podría venir la pasionaria y todo, y entonces dijeron que siga Franco, y siguió 40 años. Esa es la razón. La teoría de la justificación, ni ética, ni moral, ni nada. No les importaba, al capitán no le importa que el pueblo esté mejor o peor, esté eso. Y aquí hemos estado con el caudillo, y al final dejó eso, lo dejó atado y bien atado. El día que vino Eisenhower, ya presidente, que era general también, y Franco le recibió, esa foto que es muy curiosa, se ve una cara de felicidad a Franco. Eisenhower era presidente de Estados Unidos, y para Estados Unidos España no era nada, pues entonces cumplía su trabajo, vamos a decir así, y el otro una felicidad, le da un abrazo que apoyo. Pues así ha sido, entre la suerte, la conformidad, el estado de bienestar es el que tapa todo eso que dices. Con eso les basta. Y luego traen los mejores futbolistas del mundo, primera división, ganan copas de Europa y del mundo, y de todos los campeonatos, campeones del mundo encima, y ya está, pues todo arreglado.
¿Usted sigue siendo del Partido Comunista?
¿Eh?
¿Usted sigue siendo del Partido Comunista?
No, yo he militado siempre en la extrema izquierda, sean de quien fuera. Yo soy amigo de todos, enemigo del fascismo. Esa es la idea que yo tengo. Yo he luchado de mano a mano con todos los antifascistas, sean del que fuera. No soy anticomunista, luego soy comunista de nacimiento. Y ahí me cuadro. Ahora, ¿por qué? Vamos a hablar, aunque sea de utopías. ¿Por qué no es posible un régimen comunista actualmente? Pues que desde que se divisió el mundo en clases, yo no creo que fue. Antes, por ejemplo, se cambiaba la mercancía. Había intercambio de mercancía. Desde que se instituyó la moneda, se jodió el comunismo. El comunismo era de todos. Era una comunidad de todos. Fue los principios de la comuna de aquí de Madrid, la comuna de París, y eso, los principios, eso. Pero esos principios hoy día no cuajan, porque como ha dicho este compañero, estamos todos en la sociedad de consumo, todos, más o menos, por fuerza. Yo soy contra la propiedad privada, pero cuando vine aquí a España, lo primero que tuve que hacer era una casa, comprar una casa y arreglarla con mis fuerzas y capacidades. Ya he arreglado dos casas en Santander, y en Francia es igual, arreglé 4 o 5 casas, tuve que valerme por mis propias fuerzas. Y así lo concibo yo, pero no es la ideología general. Cada uno tenemos que, porque como el Estado no nos aporta la subsistencia, tienes que valerte la por. Decía Mao Zedong, y estoy de acuerdo con él, que había que valerse por sus propias fuerzas. Mi padre, a mi familia nos enseñó a ordeñar las vacas, a la agricultura, todo lo que pudo, mientras vivió, todo lo que pudo. Y siempre me decía: valeros por vuestra, no pidáis nunca, guardad vuestra independencia, no pidáis nunca a nadie. Ese ha sido mi prisma actualmente. Por eso concibo que el comunismo no es posible hoy día. No es posible, por eso os digo. Porque la sociedad, ¿por qué os creéis que los capitalistas han globalizado el capital? Porque no son tontos los tíos, porque así dominan el mundo entero. Y eso.
No, pero ahora el problema que tiene el capitalismo también es en esta crisis que ha habido. Durante una semana así, Estados Unidos nacionalizó el Banco Central de la Reserva y La Vanguardia ponía en una página entera, ponía un billete de dólar con Lincoln, ¿no?, la foto de Lincoln, y abajo otro billete de dólar, cambió a Lincoln por Carlos Marx, y digo, sin un tiro ha triunfado el comunismo. Al tercer día Bush ya había suprimido todo eso y ya lo han quitado todo eso, pero hay ese miedo. Los economistas Keynes, esto, Oppenheimer, todos esos anuncian ya el fin del, por razones matemáticas casi, el fin del capitalismo. Y eso se sabe ya. Será en la siguiente crisis, en esta lo han superado, pero ya sabemos cómo, ¿no? A todo el que curra, que trabaja y eso, le descuentan, le hacen pagar toda la deuda multimillonaria. Y ellos siguen mandando. No hay ningún referéndum, nada, pero podrán resistir la siguiente. Cada vez las crisis son peores y más rápidas. Y hay temor a eso, de que. Y hay que inventar un nuevo sistema. ¿Y cuál van a inventar? Con el petróleo, todo eso va empujando, todo lo que ha pasado en Japón, toda esa serie de cosas. A los economistas están preocupadísimos ahora. Porque ya no es política solo, es matemática, si es también la realidad del mundo, aumenta la población, todas las cosas. Sudamérica está con Lula y eso está aumentando enormemente, yo he andado bastante por allí y ya están organizados, todavía hay mucho pobre, y se ve en Perú, que he estado hace 6 meses allí, todavía yo veo los barcos, vivo al lado del puerto, mi familia suele estar con ellos, salen cargados los containers con 2 pisos encima, por eso es más pacífico, le llaman, no se mueve, porque en un temporal aquí todo se va al garete. Pero salen, venden, viven el bienestar vendiendo los bosques del petróleo que tienen, la madera del Amazonas, de todo eso. Es decir, consumiendo capital en potencia. Y eso a Europa, que claro, allí no dejan construir a nadie. A los peruanos dicen, bueno, vamos a hacer fábricas y eso. Que va, las fábricas están en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra o en España. Pero eso lo traen y ahí hay. Y es redondo el mundo, pues no crece, como dicen que crece el universo y crece la población y crece muchas cosas y no crece. ¿Qué va a ocurrir? Sí, que para entonces hay que estar más o menos preparado con las ideas republicanas, vamos a decir, para generalizar o ver un nuevo sistema, hay que estar atentos ahora. Porque aquí ya sabemos los que habéis estado en la guerra luchando, lo es todo, ¿para qué? ¿Cuánto esfuerzo inútil y cuánta traición y cuántas cosas todo eso?
Pues de todas formas, no sé, yo por apuntar, voy a decir una pequeña reflexión que también en el camino, por decir así, un poco en todo esto de la memoria, hay una cosa también que la ves meridianamente clara, o por lo menos nosotros sí que la vemos meridianamente clara, y es cómo desde el poder, vamos a decir, hay determinados aspectos o determinados momentos de esa memoria histórica a los que tiene más inquina que a otros, es decir, momentos de esa memoria histórica que intenta borrar y que no se, de alguna manera, no se reflexione sobre ellos, incluso más que a otros, ¿no? Es decir, el tema de la comuna anarquista en Aragón y en sitios así, el tema de la revolución asturiana y de otros sitios del 34, es decir, todos aquellos momentos donde ha habido toma del poder por parte del pueblo y estructuración, aunque sea, vamos a decir, temporalmente corta, 15 días, un mes, o mes y medio, o 7 meses, como en el caso de las comunas de Aragón y tal, donde hubo una estructuración y una muestra palpable y clara de que es posible organizar las cosas de otra manera y no caer en esa vorágine, en ese desastre que siempre te están pronosticando, porque fuera del capitalismo no hay solución, te das cuenta de que ellos tienen muy claro qué momentos históricos quieren borrar de la mente del pueblo, más incluso que cualquier otro. Es decir, es como si hubiera una cinta y diga, joder, el minuto 25 al 30, hostias, tenemos que hacer lo imposible por borrar de la cinta, aunque tengamos que hacer nudo a la cinta, pero el 25 al 30 que no exista y que nadie pueda oír lo que hay grabado en esos minutos. Esta misma semana, no sé, a cuenta vuelta, a cuenta de lo de Japón, yo creo que tendríamos que hacer una reflexión también bastante clara. Es decir, está pasando lo de Japón y están diciéndonos aquí mismo, a la puerta de nuestra casa, que joder, que hay que de alguna manera renunciar a una parte de nuestra historia reciente, de esa lucha antifranquista. Es decir, cuando Jesús hablaba de Sortu y de otras cosas, están planteando ahora que ya no es bastante abjurar de determinadas formas de lucha, sino que incluso hay que abjurar de las cosas contra las que has luchado y de las ideas sobre las que has luchado. Entonces, yo a título personal, el otro día me hacía una reflexión, de decir, joder, estoy viendo la catástrofe que está viendo en Japón, estoy viendo a una serie a miles de personas sufriendo un desastre nuclear en función de los intereses de una gente que no ha tenido absolutamente en cuenta para nada la posibilidad de eso que ocurriera. Y estoy viendo que en mi país, aquí en Euskal Herria, hubo, no hace muchos años, un intento de poner también centrales de esas. Y que no las están puestas porque hubo un movimiento popular importante, una interrelación de un movimiento popular con un montón de sectores que pelearon a costa de lo que fuera y que consiguieron que no tuviéramos hoy en día delante de la puerta de nuestra casa centrales nucleares. Y habría que traer a la memoria a la gente Lemois, o Deva, o Ispaster, todo lo que querían ponernos. Y es decir, si aquí no están puestas es porque se impidió, de cualquier manera, a costa de lo que fuera, pero se impidió. Hoy tendríamos que estar dando gracias a toda esa gente que luchó y que ha hecho posible que eso no pueda ocurrir, de momento por lo menos, en la puerta de nuestra casa. Eso también es memoria histórica y eso tiene que ver mucho con la realidad. Y es lo que deberíamos todos decir alto y claro, es decir, no, aquí las cosas que se han conseguido por parte de todo un sector popular, por parte de ese otro proyecto que históricamente sigue esperando el momento de construir una sociedad mejor, se ha hecho a fuerza de luchar y a fuerza de poner lo que hay que poner. La inteligencia, capacidad, voluntad y mucho sufrimiento, y desgraciadamente mucha sangre también. Pero hay que reivindicar todo eso, y reivindicar y hacer, trasladarlo hacia el futuro. Nosotros, desde luego, ese es el valor que damos a la memoria histórica de Euskal Herria y a la del Estado español, y en ese sentido es donde nos sentimos de alguna manera hermanados con otra gente, con Jesús que viene de otra experiencia o de otro lado, o con gente de Andalucía y de otros sitios, con toda esa gente migrante que hoy viene a Euskal Herria con su propia memoria histórica, y que al final es también memoria histórica de Euskal Herria cuando vienen aquí, ¿no? Y bueno, no sé, son reflexiones que a nosotros por lo menos nos parecen interesantes hacerlas.
Especialmente el capitalismo que tenemos aquí, pues fíjate a qué situaciones llegas. Hoy uno que se jubila aquí con 1.000 euros puede ir al Perú, por ejemplo, y le dará 4.000 soles, que es la moneda allí. Allí la vida es menos de la mitad que aquí. Y la comida es mucho mejor, no hay congelados todavía. Y el pescado que comes es que lo acaban de pescar. La fruta no está congelada en ningún momento. Es mucho mejor. Yo voy a la familia cuando veo y con 1.000 euros yo puedo ir allí. Con 1.000 euros aquí, pues entre familia y tal, no puedes vivir, anda justo y tal. Allí, oye, me pego 500 euros ya ir y venir puedes hacer. Con esta crisis los aviones se han puesto barato. Y con 500, que son 2.000 soles, que en un empleo normal y corriente es lo que gana allí, vives como Dios un mes, te vuelves y ya está en América. Ya están americanos. Lo ideal ahora es currar aquí, tener la jubilación aquí y ir a vivir. Y lo están haciendo algunos en casas, colectivos, grandes unidades vecinales y tal. Y ves algún laburo. También he visto esto, el emblema nuestro y toda una serie de cosas allí. Gente que ha decidido quedarse allí a vivir porque salen mucho más en cuenta ahora, como en Japón, en Perú también se mueve la tierra, ¿eh? O sea que eso, el miedo es ese, suele ser, pero es absurdo totalmente, y eso en sí es una injusticia. Oye, Adán y Eva ven el mundo y unos que por el, se matan a trabajar y ganan la cuarta parte que otros que viven cómodamente todavía. No es justo, por lo menos eso en cualquier ideología, religión o partido político, ese no es justo, y eso lo sostienen a la fuerza, como en todos los países donde hay petróleo son gobiernos títeres de musulmanes, jefes o califas o lo que tú quieras, tienen sus grandes edificios, pero un grupo pequeño, ¿no? Y los demás siguen con el camello y andando, y como está pasando ahora en Egipto, en Líbano y en todo Marruecos, todo. El rey de Marruecos ya, porque sin que nadie le pidiera nada, cuando se ha asustado un poco, ha dado una serie de decretos que quita privilegios que tiene y ya se ha asustado. Pero no lo hace porque por ética, moral o religión, y no, todo por miedo a perder poder. Y para Europa era muy cómodo tener a cuatro señores así, que hagan lo que quieran, pero el resto de la situación del país, todo eso, lo han manejado ellos. Cuando en África se independiza y todo eso, fíjate, qué matanzas entre los negros y tal, que han hecho copiar al que ha hecho el blanco. Eso es terrible, la historia, y eso no se enseña así, eso se cuenta como lo que sea, pero no, tienes que hablar con misioneros, con gentes que han estado allí, que han visto, y son los que hoy pues saben un poco la realidad de las cosas. Pero es muy triste todo eso.
Conclusión, que hay que organizarse. Organizarse.
Para ese vacío que hay en el mundo, que hay esa, una especie de falta de interés político, de como con la energía, hay que sustituir el petróleo. El petróleo también algún día se acabará, ¿eh? Es redondo. Y ahí están las matemáticas, es redondo y crece lo demás, pero el mundo no crece y el petróleo hace miles de años para que se convierta en petróleo. ¿Qué va a venir aquí? Ese es el año. Y está la sociedad que curra y trabaja y eso, por lo menos organizada y pensando en... Creo yo, vamos. No sé.
El Partido Comunista, por lo que has contado antes, ¿qué buscaba cuando dejó vendidos, como has contado varias veces, varias ocasiones, el Partido Comunista, qué buscaba con eso?
¿Qué buscaba?
Sí.
En aquella época luchar organizado.
Pero a nivel de partido, como tal, ¿qué buscaba cuando dejaba con el, por decirlo de una forma rápida, con el culo al aire?
¿Qué quería conseguir para dejaros tirados?
¿Qué quería conseguir el Partido Comunista?
¿Quién?
Más que Partido Comunista, iba a haber ciertos dirigentes.
O ciertos dirigentes, más contado, el Carrillo...
La dirección. No funcionaba la dirección con el comunista. Los comunistas, tanto que militantes de base, lucharon... lo indecible.
Entonces, ¿la dirección que buscaba?
¿Eh?
¿Qué buscaba la dirección?
El oportunismo, lo que sigue haciendo hoy. ¿Qué,
o sea, mantenerse arriba.
Eso es. ¿Qué es que Izquierda Unida? ¿Qué es Izquierda Unida actualmente? ¿Qué es eso? ¿Es Partido Comunista? Es una jodida mierda eso.
Yeah.
Es nada más que ni más. Hay que decir la verdad. No hay que esconder la verdad. Porque no vamos a ninguna parte de esa manera.
O sea, da igual que se pasen.
Exactamente.
El cuchillo a cierta gente,
¿lo ves cómo estamos traicionando? Empezando por este, el, ¿cómo se llama? El asturiano este.
¿Camazares?
No, el asturiano.
¿Cascos?
¿Eh? ¡Llamazares, hombre! La política de Llamazares, que nos ha traicionado. Lo cogí una por la manga en París cuando fuimos al ministerio. Oye, pero... ¿Eh?
En Madrid.
Mírate por la izquierda. Se cayó como puta. No, que no puedes caminar, hombre. Nos han traicionado. Y no hay duda. De comunista, nada. No tienen nada de comunista.
Eso es una convención muy humana, ¿eh? Tú que has vivido todo eso, pero sabes muy bien, yo he trabajado 40 años en la Caja de Ahorros y en tiempo del franquismo y todos esos años hemos pasado y íbamos a la avenida de manifestación cuando había los grises que echaban aquellas pelotas de goma,
sí.
Tengo una de
puestos, sí.
Allí corríamos, vamos y tal. Y entonces uno de los que salía con nosotros le hicieron jefe. Y entonces otro día que había, hay que salir hoy a las 12, salimos y tal, muy bien. todo el mundo, pero mucha gente, ¿eh? Y entonces le digo, no, oye, que han dicho que hay que salir y vamos a eso. No puedo. ¿Por qué no puedes? Soy empresa. Le hicieron jefecillo y ya no es, se considera la empresa. Ah, o sea que ya eres capitalista, ¿no? Pues eso, es la, eso pasó con los partidos, las direcciones y las, el problema de verlo de cerca, verlo, y el que está sufriendo siempre termina sufriendo por todos lados.
Quizá era, es ilustrativa una anécdota que cuenta Jesús muchas veces sobre la postura del PC en los primeros años de la transición, cuando se hizo la primera fiesta del PC, una vez que se había legalizado en el año 77, hicieron una fiesta en Madrid, como la que hacen ahora todos los años en el otoño. Pues en la primera fiesta, dice que había unos compañeros, eran del FRAP, ¿no?
Sí.
Que salieron con una bandera republicana y...
¿Lo cuento yo?
Sí, sí.
Somalco estuvo allí. Sí. La primera fiesta que hizo el PC aquí, aquello había que verlo. Fue magnífico. Porque aquí sé que el pueblo español se creyó que el PC era el dirigente fundamental, que se iba a hacer una revolución. Bueno, aquella era así. ¿Cómo, qué miedo cogería el régimen? Que fíjate, la carretera de... Eso estaba en la carretera de La Coruña, por ahí, alrededores. Me acuerdo que era un prado, un puesto, sí. Y allí venía Pasonaria. Pasonaria y Carrillo vinieron en un helicóptero, ¿eh? Habían puesto ahí un esto para
un escenario, la orquesta. Un escenario.
Un escenario fundamental. Allí solo eso. Y yo tenía un hermano que tenía un poco de dinero y había comprado, yo creo que fue la primera, esto.
Una ruleta.
Una ruleta, primera que en España, creo que compró mi hermano. Bueno, nos invitó a la fiesta allí. Y la cosa, yo estaba de acuerdo con no militar con el FRAP, militar con mi primo José Luis. Y,
movimiento para
la República. Ellos sabían que una bandera republicana, pues, había un puesto, y sabías que había un puesto, de chucherías ahí. Y estábamos ahí comiendo con mi hermano, y mi hermano había preparado un cheque de 1.000 euros, de 1.000,
de
1.000.000 de pesetas. Un cheque de 1.000.000 de pesetas, aquí a fechas, se dice pronto. Que pretendiendo dárselo al Partido Comunista, creyendo que el Partido Comunista iba a venir aquí a hacer la revolución. Se equivocó. Bueno, nos bajamos allí, vemos una revolución allí de carros rodando, rodando, y veo al servicio de orden del PC a palos con los del Movimiento de la República. Pero a mí estaba un primo mío. A palos le quitar la bandera de la República y eso. Cogí el cheque de mi hermano y dame para acá el cheque. Y se lo rompí. Toma. Este cheque para el Partido Comunista. Cogí mi bate y me marché. Después, vamos a criticar un poco a Carrillo. Hay que criticarlo. Los traidores lo han sido todo. La pérdida de la revolución son los traidores. Donde haya un traidor, se jodió la revolución. Lo primero que hizo Carrillo, esto me contó a mí uno que estuvo allí, el gallego este, Ignacio Gallo, me lo contó. Cuando llegué a Madrid, tenía una hermana que tenía una fábrica. Tenían dos o tres fábricas, mi hermana, mi familia. Y quería poner la fábrica al servicio del Partido Comunista, para hacer la reunión y eso. Y se me acercó este, no como ahora, que me creía yo que había venido de Francia, que yo sería quien sería. No, tú camarada, así, camarada, sin conocerme. Nada más que por aquello que había dicho mi hermana, que le iba a dar la fábrica. Tú tenías que estar en el Comité Central. Y yo, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? El Comité Central, y cojones, yo soy uno de la base del Comité Central. Y verás, me contó que tuvieron una reunión del Comité Central. Esto había estado allí, ya digo que había estado allí. No fue un individuo ajeno a la cuestión. Y se presenta Carrillo, dice que estaba en la reunión, todo el Comité Central del PC. Se presenta Carrillo y había una banderina, ¿cómo se llama esto? Una cortina. Una cortina. Abre la cortina, saca la bandera fascista, le dice, camaradas, a partir de este momento, la bandera de España es esta. Que ningún militante del Partido Comunista levante un dedo que no sea bajo esta bandera. Anduvieron a hostias en el Comité Central. Pero todos se cayeron y mira, la tradición es así. Yo no tengo la escotilla en la bandera republicana y eso, pero tenemos que ser un poco conscientes que necesitamos un pendón. Necesitamos una decisión, algo necesitamos. Necesitamos. A mí, ¿por qué me mandaron comandante? Por lo que había hecho. Porque Inato, yo creo que era un poco mandamás con mi padre. cada uno tenemos una tendencia por nuestra valía, por lo que fuera. Y así considero lo de las banderas. La bandera, la república, ya sabemos lo que fue, la república burguesa, que no la dejaron gobernar. La república no gobernó. Ni que nadie veía que gobernó la república. En 1973 hubo el Peño Unido, ¿no? Después vino la catombe y no gobernó más. Ahora se achaca la república. En todas las revoluciones ya sabemos lo que pasa. Ya sabemos lo que pasa y lo que pasa con los crímenes y todo eso. Eso hay que transigir un poco. ¿Qué es lo que quería decir yo con esto? Me voy. ¿Qué os quería decir con esto? Ah, la traición de Carrillo. Ahí vienen ya a eso. Si no hubieran transigido aquellos del comité central, no se habían bajado pantalones, no hubiera, y le habían pagado un par de hostias a Carrillo, no ha pasado eso. Si el Partido Comunista llega a tener una fuerza como tendría, otro que hubiese cantado, no se había pasado a la traición, porque fue, no fue una transición, fue una traición monumental que se hizo. Y ahí está, y así vamos en bancarrota. Por eso yo tengo fuerza en las masas. Aunque muchas veces se cometen cosas mal hechas, pero hay que luchar.
A Tamames hace unos meses leía el periódico que era el talento del PC, un hombre brillante, profesor en la Universidad de San Sebastián, y entonces dejó el partido y le preguntaba, ¿por qué has dejado el comunismo? Y dijo, ya tienen los obreros automóvil y casa, tenemos trabajo. Es decir, qué confesión de burguesía es eso. O sea que has luchado por... hay otros valores más importantes que el coche. Esos Tamames, que es un hombre inteligente, sigue viviendo por ahí.
Me acuerdo estando en Francia una vez, oí un discurso que echó un obispo que se llamaba Mercé Morcillo.
Morcillo, sí, obispo, sí.
Bueno, ¿sabes lo que decía el tío? Dice, el día que logremos que cada español sea propietario de una casa, se jodió la revolución.
Se jodió.
Palabras textuales de él.
Sí, seguro.
Y es cierto.
Claro.
Es cierto, más o menos, cuando yo vine aquí, que no tenía nada, hice una casita, monté mi propiedad privada, y después me casé con esta muchacha, hice otra casa y monté mi... Pero la hice con una idea de que yo quería, que estaba en la clandestinidad, para hacer una especie de comuna. Monté en el pueblo de Rabo una comuna, traje a un muchacho de Madrid, le regalé las tierras mías, quisieron poner una comuna, y como no sabían trabajar, no funcionó la comuna. No funcionó la comuna. Porque una comuna en el estado actual, no, eso, porque tiene la competición y no funciona. Después hice otra casa en Santander, y desde que era casa de Santander, han venido todos los guerrilleros, han venido a mi casa, todos han hecho mi casa, la siento mía y la siento de todos, pero lo de todos antifascistas, de todos antifascistas. A mí que no me entre en mi casa ningún tío con ideas racionales, no lo admito. Me encuentro bien con esta muchacha, pero si no me volví a Francia, porque Francia es otra cosa. En Francia, queramos o que no, aunque sea un poco podrido también, pero existe todavía los residuos de la comuna. Aquí se quitó la cabeza al rey, y eso existe en una cosa diferente. Todos los antifascistas que han luchado contra los nazis están reconocidos, con sus grados militares y reconocidos y pagados, ¿eh? Pagados. Me tocó un compañero en Francia que tiene hasta 3.000 euros de pensión, día de pensión. ¿Sabes cuánto tengo yo? ¿Cuánto tengo yo aquí? 800 euros. ¿Verdad? Todo lo que trabajé aquí no se me reconoció nada, absolutamente nada. Cuando hice la recuperación de carrera, que le llaman en Francia, aquí trabajé 5 años en los saltos de lanza. Que los atlanzos los construyeron los trabajadores, penalizados, pero los construyeron. Me contaron de 5 años, me contaron 150 días, porque todos aquellos de los pueblos ahí que trabajan en la agricultura, como fueran de izquierdas, no los aseguraron. Y ese, pues, es el plan. ¿Cómo vas a comparar unos con otros? Comparamos a la izquierda, estamos en Europa. Comparar los salarios de Francia con la de España. Se gana un tercio. En Francia, salarios de... ¿Cuánto gana mis hijas, por ejemplo? Hasta a partir de 2.500 euros para arriba. O 3.000. ¿Y aquí? ¿Cuánto? ¿Cómo le dicen?
Mileuristas.
Joder, ¿dónde vamos? diciendo que España, uy, España. España es una mierda.
Solo quería aclarar una cosa, porque no hace más que hablar de casas, porque tiene un montón de casas.
¿En qué cuál?
Hablo de cuatro casas en Francia que rehabilitan, pero eso, normal, en Francia él se dedicaba a rehabilitar casas. Pero en Francia jamás he tenido en propiedad ninguna casa.
No lo sabía, ¿eh? Ya estábamos flipando todo.
Sí,
el género humano. En Francia, cuando llega la liberación, tenéis que vivir lo que yo. Tenéis que haber vivido lo que no visteis en la época de la República aquí. Y la expansión que es el pueblo, el júbilo que acogió la República. La liberación de Francia, el júbilo que acogió la liberación de Francia. Que fue magnífico, magnífico, apoteósico. A mí llegué allí y mira, llegué allí y porque había mi padre. Mi padre estaba considerado que había muerto por la Francia. Muerto por Francia está considerado un ranking superior casi. Porque como mi padre estaba en los poteres de jugadores, lo habían deportado y lo habían fusilado, tenía un ranking. A mí me dieron el título de púpilo de la Francia. Bueno, lo primero que hizo el gobierno. Me requisaron una casa a uno que se había colaborado con los alemanes para meterme a mí. Y eso, y de allí, cuando me sacaron de la conversación, me recogieron y me metieron ahí. Y era completamente diferente. Y las leyes diferentes. Le formé un tinglado al gobierno francés porque cuando llegué a Francia, mi padre lo había matado en Matanzas. Mi madre era pobre, la echaron del pueblo, mi familia la echaron del pueblo la segunda vez. Y se marcharon a Madrid, estaban pasando las putas. Yo le hice un juicio a los franceses, porque empecé a colaborar con tal del Partido Comunista, porque en aquella fecha sabía que había vivido. El Partido Comunista tenía una fuerza terrible, la liberación de Francia, terrible. Empieza a negar con él, digo, a ver, Duque, me tienes que investigar porque me pedían. Porque yo le pedí al gobierno francés una pensión por mi padre. Vamos a lo que hicieron los franceses. Los franceses cogieron a mi padre, lo movilizaron, lo sacaron de documentación, y lo metieron a mi padre y a cierta edad, lo metieron en un batallón de trabajadores. Pero los batallones de trabajadores eran militarizados. No que una categoría diferente. Bueno, me piden, lo primero que piden, un certificado de residencia de mi padre. Voy a ver a un diputado del Partido Socialista, que después me enteré que había estado en concentración con mi padre también, y me adquirió un certificado de residencia. Era falso, porque mi padre no había estado en la primera arrondissement de París, donde mi debate vivía toda la burguesía. Era falso, pero ahí me sirvió. Bueno, empiezo a indicar, le pido a los franceses que le den una pensión a mi madre. Porque me enteré que mi padre estaba bien militarizado. Y cuando además del certificado de residencia, me mandó la lista donde mi padre, cuando lo militarizaron, había dado toda la ficha de él. Cuando los hijos, los nombres de los hijos, casado con María Borboya, toda la ficha. Con esa ficha digo, Dios, que ya tengo, y yo tengo aquí. Mi padre estaba militarizado, no tenía ningún derecho a movilizar a mi padre, ni militarizar ningún derecho, porque no le pagaban ni el soldado de un soldado, le daban sí que 50 céntimos, no sé. Entonces me agarré a eso, cogí a Duque, que estaba en el Partido Comunista, y digo, a ver, una demanda por el gobierno francés. Oye, se plantea la cuestión mía, se planteó en el Parlamento pronto. Y me dieron un gran de causa, gané la causa. Pero ¿sabes qué decía el gobierno francés? Que con mi padre había no sé cuántos miles, y que si me adquiría los derechos de mi padre, tenía que dárselo a todo Cristo. ¿Sabes lo que decían los granujas? Un día me llaman, había una asociación de ancianos combatantes en Burdeos, me llaman allí y me querían dar, no sé si eran 400 euros francos en aquella época, y ropa me querían dar. Llegué allí y digo, métese a usted por culo, con esta palabra, ¿sí? Mete un recado o cusa, no sé qué va a pasar. O me dais la pensión a mi madre como eso, y se terminó. Después tuve que explicar las cosas. El gobierno alemán actual y de aquella fecha no fueron responsables de lo que parecieron nazis. No fueron responsables. Pero si comparan la situación de España con aquellos, daros cuenta. se hicieron responsables de las muertes, más o menos. Claro, iniciado por los judíos. A los judíos le han dado millones y millones de indignaciones. A mi familia también le de eso. Sigo el asunto de mi padre. Bueno, le pido esto a Luis Francés, lo gano en el proceso, me prenda eso, lo refuso. Y llego allí y había dos gendarmes. Yo con, tenía otra entonces más enérgico que ahora, a pesar de que no perdió mucha energía, pero en fin. Llegué allí y digo, métase usted por culo. Me querían dar allí los francos en aquella fecha. Métase usted por culo, no quiero nada. O dar una iniciación a mi madre, una pensión a mi madre, porque está muriendo de Madrid, pues lo refuso esto. Y un gendarme me coge aquí, usted tenían costumbre de eso, los holandeses, ahí vos a otro país, como en todas partes. Y digo, mire, me pongo hasta las muñecas así. Pero vuelvo a repetir que las fuerzas de izquierdas a la liberación de Francia tenían fuerza terrible. Después la reacción poco a poco, como siempre. Va escalón, 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 hasta la tapa actual. Pero había que vivir aquello. Aquello fue emocionante. Bueno, pues así se terminó. Vienen los alemanes. Claro, y me entero que los alemanes estaban dando indemnización para los deportados, los 7.000 y pico que murieron. Empiezo a indagarlo, tomé relación con una diputada alemana que se ocupaba de esto, y empiezo a agitar los papeles. Me pedían una peli de paredes de la hostia, pero en fin, lo hice y lo difundí, igual que hice ahora con lo de españoles que han sido indemnizados, que los movilizó en Santander, que nadie quiso los movilizó, no es porque lo he hecho yo, lo he hecho y bien está. Nadie lo informó de nada, de nada, de nada. Me lo dijo mi hermano de Madrid. Oye, Jesús, creo que están dando la pensión a los que están automatados. Me enteré, que están movilizando, y en Santander cobraron 4-5, por las gestiones que yo he hecho. Nadie me ha dado las gracias, ni Cristo me ha dado las gracias, ¿eh? Salvo uno, el que vaya a matarse en un momento con nosotros, sí, me dio 600 euros y tal. Pero ni Cristo. Claro, todos cobraban el dinero, y el dinero es muy, muy goloso, ¿eh? Lo tragas y se jodió. ¿Qué más que queréis que le dé por eso?
Los papeles que hiciste con la diputada alemana...
La alemana me costó mucho trabajo, pero en fin, me hizo las gestiones, y al cabo del tiempo le dieron una pensión a mi madre. En aquella época le dieron 3.000... 30 millones le dieron algo así, le dieron una pensión, pero tuvo la desgracia de la pobre mujer que se murió en un accidente de coche a los pocos días. Bueno, sí, pagaron. Y eso, la diferencia de los gobiernos, porque la democracia alemana no tenía la culpa de lo que habían hecho los nazis, pero así todo eso. Pero claro, eso lo movieron los judíos. Y los judíos, hace poco, pues dan otra indemnización, me entera mi hermano que gastaron la indemnización, y empiezo a arreglar los papeles, y a mí me sacudieron lo primero que recibí en mi vida. Me dieron 27.000 euros por mi padre. Y yo, como tonto, cuando hice todas las gestiones, le hice la gestión para que cobrara mi madre y dos hermanos pequeños, León y Marina, que eran muy pequeños. Pero yo, coño, cuando murió mi padre, en el año, mi padre murió en el año 41, yo tenía 17 años, era menor, y los alemanes daban la pensión a los menores de edad, porque habíamos hecho estudios o lo que fue a la profesora.
La prisión de
orfandad
a los huérfanos y de
edad. Eso. Yo hago los papeles de mis hermanos, fracasado por siempre, los papeles, y cuando me di cuenta me llama la alemana, la abogada, y me dice, Jesús, se han hecho los papeles, pero tú ya estás por todo quiere decir que...
Caducado,
que ya se ha pasado el proceso. Y me quedé a dos velas. Y ahora los alemanes me han dado, bueno, me lo dieron hace 2 años, me dieron 27.000 amigos. Claro, no fui tonto, a veces me puse también en la lista y me dieron ese dinero. Así que te digo que apaga y vamos. Pero fueron otras épocas. Ahora en Francia pasa igual que en otras partes, todo está degenerado, todo está corrompido, pasa en todas partes igual. Pero quedan ciertas reminiscencias de demócratas, otra cosa diferente. En Francia ha cambiado la categoría de las clases sociales. Han venido muchos del África, de Argelia, ha cambiado mucho. Dice el cabrón de Le Pen, ha dicho hace poco, que no quedaba más que un 2% de franceses genuinos. Que no quedaba más que un 2%. Y es verdad, porque Francia es como puerta. Como puerta. No sé qué va a dar eso. Yo tengo, no sé, la... ¿cómo se te diga yo? Tengo la... ¿cómo diría yo eso? La esperanza de que en Francia va a resurgir algo de la izquierda. Yo creo que sí. Porque los franceses se han acostumbrado a vivir bastante bien. Y ahora viene el retortijón. Viene Kaiser de la Cintura. Y lo van a soportar muy mal. Porque a un pueblo que nace en una línea atrás, cuando estás acostumbrado a dormir en una cama y luego venir para atrás, no lo soporta. Yo creo que de Francia va a salir algo bueno. Tengo esperanzas. Tengo esperanzas por eso que te digo. Porque ya es como política. Hay 50.000 razas. Y hay gente que está viviendo mejor. Con otras capacidades. Aquí, por ejemplo, cuando yo vine aquí a Francia, que yo vine a una francesa aquella vez, ya tenía dos hijos con ella, y me di cuenta de que no tenía ningún derecho aquí. Por eso me volví a Francia otra vez. Porque no me daban más que unos puntos, no sé qué. Digo, vamos a Francia otra vez. Y menos mal que me volví allí y me establecí otra vez por mi cuenta y me hice otra vida. Por eso son circunstancias. Pero ahora estamos en otra fase. Otra fase. ¿Por dónde va a salir? No, pues, pero por eso los pueblos tienen que levantarse. Tienen que levantarse. ¿Qué va a surgir del movimiento este que hay en África? Algo saldrá. Algo saldrá. Lo malo que yo veo son las religiones. Las religiones. Porque como aquí no hay cerebro, y aquí entra Alá o Dios. ¿Por qué ganó la guerra el cabrón de Franco? Porque movilizó a todos. La otra noche estuve viendo un filme, ¿cómo se llamaba? El de la guerra civil, que sale el Ken y eso. Cuando se defendía al principio del voto de las mujeres, que el Ken se ponía. ¿Por qué se ponía en aquella época? Porque sabía que las mujeres estaban mangoneadas por la iglesia y que iba a triunfar, no se equivocó. Pero no tuvo razón, tuvieron mayoría del derecho, no hay que... hay que decir que está contra la mujer, pero eran circunstancias. No sé lo que pasará en las elecciones ahora. La gente no creo que se haya desarrollado mucho. No creo que se haya desarrollado mucho. Técnicamente a lo mejor, pero políticamente no sé. Y con esta banda de podridos que hay como políticos, no. Por eso, jóvenes, organización, organizaros y prepararos en todos los términos, y repito, en todos los términos, y no me valoréis mal lo que digo, en todos los términos, no es porque te ha tirado las metralletas, cuidado.
¿Cuál fue tu relación con el FRAC? ¿Tu relación con el FRAC? ¿Cuál fue?
Entonces, en aquella época, pues mira, yo creo dedicar a los dirigentes que yo conocí en aquella época. No es igual la época hasta el año de ETA, hasta el año 75, que después. ¿Cómo verificó eso? No lo sé. Pero con los primeros dirigentes que yo tuve por ello enviar, con tal que los seis, los que lo conociste, fue uno de los primeros dirigentes de ETA, de las Carazales. Por eso yo concibo que no soy nacionalista. ¿Por qué? Porque hay que luchar por el bienestar de todos. A partir de que hay que luchar, tú tienes que luchar por tu propia casa, tienes que luchar por Euskadi, por eso, porque son medios de lucha, pero la lucha es de todo en general, la lucha es por el bienestar social de toda la humanidad. ¿Ya? Así lo concibo yo. Con nosotros, sobre todo con el FRAP, se portaron bastante mal. Con los pasos y eso, no quisieron dar nunca los pasos, no, con nosotros no colaboraron. Mira, una vez, yo me ocupaba de los pasos. Una vez me llaman a uno, cada día que...
¿Frontera?
Sí, frontera. Me llaman unos que había que sacar unos que estaban perseguidos en Asturias. Un tal Martín y su mujer. Y llego a... Y yo me estaba bastante bien con la policía. A ver si me seguí bien. Yo estaba muy bien situado con un diputado del Partido Socialista en Santander, Burdeos, que trabajaba por los servicios extranjeros, pero no por policía, por humanidad, porque ya veis, una persona decente, con los pocos que hay en la policía, pero esa es una persona decente. Y me llevan a la frontera y me llevan a enfrente de Andaya, ¿cómo se llama aquello? Que hay varias fermas allí. Enfrente de Bayona, que hay varias fermas en la colonia aquella, cuando está el teleférico arriba.
La RUM.
Por ello pasaba yo a la gente. Bueno, llego allí y me encuentro, viene allí el Martín y la mujer esa, y digo, joder, ya había, no sé, la semana antes había pasado dos o tres más. Y me había visto, pues ya me dijo la policía en Burdeos, usted no es aquí el papá de toda esta gente. Todos los que están usted aquí, ¿por qué los conoce usted? Yo como llevaba yo con este hombre, el buen extranjero, pues me regaló los papeles. Pero aquí ya lo vi un poco negro. Y digo, bueno, no sé qué me dijo que fuera a ver a Aguirre. Aguirre era el presidente vasco, en Bayona. Bueno, llevo a Martín y a su señora a ver a Aguirre. Y me acuerdo que me llevaron a un edificio, bueno, que no quiero deciros el lujo que había ahí. El lujo que había ahí en Bayona. Me quedé alumbrado. Lo llevo allí, las palabras textuales de Aguirre. ¿Estos señores qué son? Pues son asturianos de Mier, unos mineros asturianos. Son unos mineros asturianos que vienen huidos de la policía y eso, para ver si usted me gestiona los papeles. Yo, si no son vascos, palabras textuales de Aguirre. Si son, no son vascos, yo no hago nada por nadie. Yo le dije adiós y nos marchamos. Me fui a Burdeos y me vi negro para arreglar los papeles. Pero al fin se los pude arreglar y seguí para adelante. Esos son gestos. Estos que los traen, cuando cogen los que se libraron de la brigada Machado, fuimos a un meeting que estaba dando Monseni, el fin de Capuzón de. Un meeting que daba Monseni, el fin de Capuzón de Burdeos. Fuimos a un tal Sierra, que allí meto mi libro al meeting, y se nos acerca un tal Somarriba. Somarriba había sido gobernador de Santander en la República, que era íntimo amigo de mi amigo Sierra, y mío también. Y digo, oye, mira, he recibido esta noticia hoy día, que han cogido los de la brigada, los compañeros vuestros de la brigada Machada, los han cogido, los han detenido en Montalbán, y se los llevan a España, detenido a España. Pues fíjate si los traen a España, los retienen a todos, porque habían dado un asalto aquí, y ya sabes lo que fue, lo que pasó, no estoy al tanto, dio un asalto aquí a un jefe que... lo removieron al título de un gobierno americano, no sé qué tío. Bueno, que se lo llevaban. Y yo estaba muy bien relacionado con el ministro de Asuntos Exteriores de la Tercera República, Mercè Just, un catalán, buena persona el tío. A mí me dice, solucionó muchas penetas. Salimos Sierra y yo, lo llamé por teléfono, señor Just, pasa esto. Con estos compañeros que se quieren llevar a España, que se los pican, que son compañeros nuestros. ¿Usted los conoce? Y me decía, ¿cómo se los conoce usted? Son unos colegas que estuvimos en la guerrilla juntos, ¿cómo los voy a conocer? El tío llamó a Montauban, la gente dice otra cosa, intervinieron, y después de lo que hicimos Sierra y yo, intervinieron otros. Bueno, pero pararon el proceso. Hicieron un simulacro de proceso, pero ahí se terminó. Después dicen que fueron otros que nos salvaron. Yo me callo. Ahí tengo la prueba yo. Tuve todas las cámaras de uno, los tengo un libro publicado. Ahí, pues son cosas que han pasado. Eso. Se han muerto todos, ni Cristo se acuerda de ellos. ¡Ni Dios! Se murió Marcos, se murió en Francia, pero en Francia ya fueron considerados de diferente manera. Le pagaron sus pensiones y todo de diferente manera. Y aquí, nada. Escúpeme la cara, nada. Por eso yo reivindicaré a los muertos. Y me pongo delante de la cuestión. Bueno, tenemos que haber ido a la tumba de este, tenemos que haber ido.
Chiqui.
La tumba de
Mateo Obra, ¿no?
De Mateo Obra, joder, que vaya mente. Vaya mente, el PC le ordenó a Picuña que lo fusilara. Mateo Obra, que estaba considerado un comandante de la resistencia francés que no luchó los en Francia y aquí. Eso. Y le mandan a Vicuña, el PC, la dirección del PC, cuando hablo de PC entendí más bien, la dirección del PC, de fusilar a Vicuña, que había sido compañero de lucha en su vida. Un hombre que lo logró, porque Vicuña tiene también sus cosas, ¿eh? Pecusa vino aquí y ya conozco la carrera de Vicuña, ¿eh?
Esa era de la Salce, ¿no?
Vicuña mandó a Mateo Obra a organizar las guerrillas a Santander. Y Mateo Obra organizó las tres guerrillas de Santander. No las organizó totalmente, las entrelazó, si quieres ver. Pero hizo una obra fantástica. Lo cogen aquí, lo detienen. ¿Quién lo detiene? Pues el Partido Comunista lo había denunciado a Vicuña ya. Qué cosa más rara. Lo detienen, lo masacraron a palos. ¿Cómo sería que lo llevaron a una hangarilla a fusilarlo? ¿En qué estado lo dejaría el pobre hombre? Ese hombre había que hacer un monumento. Monumento. Pues ahí está, olvidado. Vuelve a culpar la dirección del PC, joder. Si eran gente del PC, eran comunistas auténticos, luchadores auténticos, que habían dado todo, ¿por qué no se le hace una...?
Eso era el estalinismo, ¿no?
Sí, ahí está. Sí. Pero bueno, Stalin hizo lo que hizo, pero después los discípulos de Stalin, Carrillo y compañía, ¿por qué hicieron, acataron todas las órdenes de Stalin? ¿Por qué carajo? ¿No tenía independencia el Partido Comunista ya, en aquellas fechas? Cuando había organizado el quinto regimiento y todo, era fundamental la organización que habían hecho en España, no tenían fuerza de Stalin, no, perdieron la independencia. Leer el libro de Hernández, de lo que dice Hernández, yo fui un ministro de Stalin, y es cierto, fue ministro de Stalin, es cierto. Fue así, pero yo no me callo, ¿eh? Yo como lo he vivido, y me lo ha vivido a mí el Partido Comunista me persiguieron en Burdeos con la pistola, diciendo, pues era muy larga la historia, si queréis coger mi libro lo leéis. Y llego al campo de concentración, con esta pierna cojeando, no me falta la comida, y me manda uno del Comité Central a hacerme un interview. Hacerme un interview que había pasado con la Brigada Machado. Mira qué sabiduría tenía el Partido Comunista y qué información tenía, que no conocía nada. Lo que le doy un informe de texto de lo que todo lo conocía yo y bueno, ya te responderemos. Hasta hoy. Llego con mi mujer allí, mal, y un día necesitaba, para salir del campo, necesitabas un permiso, porque tenemos que ir del campo a que te cogiera un explotador para poderte trabajar. No me voy a trabajar yo como en el estado que estaba. Pero en fin, había uno en el campo, uno del PC, porque el Partido Comunista en aquella época, los españoles tenían mucha fuerza, ¿eh? Con esta resistencia, habían metido a uno del Partido Comunista ahí en la oficina. Mi mujer ya estaba embarazada, me mandó allá para que me diera un vale, porque sabían también cosas, sabían, dejaba a mi mujer comer plátanos. Digo, pues vete a gente fulano que te dé un permiso para salir. Vaya, ¿sabes lo que le propone? Que se fuera a dormir con él. Menudos cojones te yo entonces. Mira a mi mujer y automáticamente me lo dice. Y ya con la hostia. Voy para allá y yo había entrado en relación con el jefe oficial francés que había ahí. Que era, ¿sabes las compañías republicanas de los CRS? Compañía Republicana de Seguridad. Estos lo había formado el gobierno francés de los maquis, que habían sido los maquis, porque no tenían otra solución y se engrasaron en las comunidades, esto era entonces. Y los había de todo, y dijo, gente muy de izquierda. Le conté la historia de mi padre y todo eso, y me cogió cierto cariño en 3 meses que estuve ahí. Y por la tarde, esto fue por la mañana, por la tarde fui a verlo y le conté la historia, y dije, pues déjame cuenta que ya tengo yo sospechas de él. A los 3 días se presentaron a francés y desapareció de ahí. Después me enteré que se lo habían picado, porque había sido un colaborador de los alemanes. Fíjate tú las cosas de la vida, cosas humanas. Me ha pasado cada cosa.
Usted vivió en Burdeos.
¿Eh?
Vivió un matrimonio de Zaraz que vivió en Burdeos, que habían estado en campos de concentración también. Igual desconocía, era Begistain y la mujer era en Gesalaga. La mujer había estado en Ravensburg, en un campo de concentración. Y esos vivieron en Burdeos. Ella se casó por segunda vez con una persona que había estado en Mauthausen también. Pero toda la vida vivieron en Burdeos hasta los 70 y pico. ¿Usted vivió ahí esa época?
Sí, claro. Yo soy de 80 y...
Igual desconocía María Gesalaga y Juan Miguel Beinstein. Ese era de Tolosa, pero bueno, se había casado con una de Zalar. No se acuerda de ellos.
Hacía muchísima gente.
Había mucha gente de aquí, ¿no?
Yo que no he leído el libro y creo que mucha gente aquí, ¿por qué no cuentas un poco, si te apetece, pues cómo viviste tú la guerra civil y por qué acabaste siendo un maquis?
Porque no fui al maquis.
¿Y qué viviste la guerra civil? ¿Que tenías 11 años cuando estalló la guerra civil?
Sí.
¿Y qué vivencias tienes, no? Pues igual que Mendy tienes sus vivencias. ¿Qué recuerdos tienes y por qué llegaste a entrar? No sé, vende un libro, un poco el libro, para que luego te lo compremos.
Por eso, vende el libro, yo quiero el título.
No, no,
el libro,
¿cómo es el
título de tu libro? ¿Cómo es eso?
El título de la
vida,
ni
bandido.
Ni cómo es.
¿Lo metéis aquí? Con permiso, oye, vivo solo con un perro y el perro lleva 5 horas solo y está organizando un pollo que me echa los libros. Así que me voy a despedir y quiero. A un Martínez de Avilés ahí, que era comisario comunista en la guerra en Asturias.
Pero en la guerra era un crío de 13 años.
¿Cuánto cuesta eso?
20.
Mira, todos los procesos que hubo en Santander, en todos los procesos que hubo, cogieron un pedazo terrible. Quedamos con la guerrilla. Nadie los quiso publicar. Los que salieron, buscaron los procesos, no los quiso publicar. El único que los publicaba yo en mi libro. Y esto se ha expandido por toda España.